Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
A ver. Políticos que estén escuchando este programa. La sátira política es indispensable para la democracia.
¿Pero por qué? ¿Quién lloró o qué? ¿Que
alguien lloró? La sátira política es indispensable en una democracia
pero
sana.
Pero espérate, ya ves que ya se está viendo que a los políticos les molesta mucho, sobre todo a los políticos populistas, la sátira. Porque prohíben chistes, corren conductores. Esto pasó en Estados Unidos con
este... Oye, pero hay buenas noticias de eso. Muy buenas tardes
ya, a todos. Sí, hay
Jimmy
muy buenas
Kimmel
noticias.
Regresa.
¿Pero sabes por qué? ¿Sabes cuánto perdió Disney?
4.5 billones
de dólares. Porque Disney tiene, entre sus haberes, o sea, tiene ABC, tiene Hulu. Y la gente lo que hizo fue, órale, me quitas, sacas del aire a Jimmy Kimmel, cancelo mi Hulu, cancelo mi suscripción a Disney Plus. Y mocos, Disney.
Mocos,
toma, pinche ratón,
Mickey. Para
quien
no sepa de qué estamos hablando, Jimmy Kimmel es un comediante norteamericano que hace mucha sátira política en estos late night shows, los programas de la noche que son tan populares allá, a pesar de
y
que
a partir
Donald
del
Trump dice que tienen un rating horrible.
Y a partir del asesinato del influencer este de ultraderecha, el Charlie Kirk, bueno, pues hizo unos comentarios, no le gustó al gobierno.
Comentarios que, por cierto, no eran ofensivos contra Charlie Kirk,
en lo más
mínimo.
Pero bueno, ya lo traía entre ceja y oreja Trump porque se había pitorreado de él constantemente.
Se la pellizcó.
Pero ¿saben por qué se la pellizcó? Porque la gente se unió y le dijo a Disney, tomen sus cremas, güeyes, y no vamos a ir a ver tus películas y no vamos a consumir tus plataformas. Y toma Disney Corporación. Entonces el ratón Mickey Mouse se tuvo que meter el dedo con todo y guantes blancos.
No, Donald Trump se tuvo que meter el dedo.
Sin duda. Pero sobre todo, me da mucho gusto que una gran corporación como Disney, que la verdad, qué ojetes y qué poca madre, que se pusieron del lado
doblaron.
Del gobierno y se doblaron de esa manera. Y qué bueno que tuvieron que recular, me da gusto.
A mí me encanta, lo que está pasando en Estados Unidos no me encanta, está muy duro el ataque a ciertas cosas. Por ejemplo, a la prensa norteamericana, Donald Trump demandó a varios periódicos por 15 mil millones de dólares y no sé cuánto. Y afortunadamente... no pasó en las cortes su demanda, no procedió. Trató de censurar a estos comediantes y los mismos mercados, los contrapesos que hay en Estados Unidos, la gente y las instituciones están conteniendo esta lucha por la autocracia.
Mira, se ha aventado comentarios Donald Trump como que críticas hacia su persona deberían de ser ilegales. O sea, y ya sabemos, ¿no? Los populistas que hacen de la prensa el enemigo. Sí, o sea, se las ha aventado de ese tamaño. Y ya saben, ¿no? Los populistas, no sé, les podría citar, por ejemplo, a cierto viejo pedorro, que tiro por viaje, este periodista me ataca, aquel también, esto es un pasquín, este periódico dice mentiras. Lo sigue haciendo la presidenta Sheinbaum.
En algunos casos tenía razón también López Obrador, en eso que está citando. En varios de sus casos tenía razón.
La verdad es que, en general, no les gusta la crítica y no les gusta, les arde, sienten feo. Ahorita, por ejemplo, con el asunto del huachicol, ya todo mundo es mentiroso, todos los canales dicen mentiras, todos los periódicos están en contra, todo es un complot. Igual, el manual populista lo realiza Claudia Sheinbaum al pie de la letra.
Pero estábamos en lo bonito, en las buenas noticias, que es, damas y caballeros, se está yendo para atrás esta pulsión autoritaria, censuradora de Estados Unidos, se está frenando y eso me hace recuperar la fe en las instituciones.
Pero tú ya has visto que en México se está hablando también de castigar, y, o sea, pues, se flotan por ahí estas ideas, ¿no? De castigar a periodistas, de castigar a canales de televisión que mientan, dijo por ahí alguna personaje de la 4T.
Sí, por eso empecé este programa diciendo, la sátira política
es
imprescindible en una democracia sana.
Pero sienten pelos. Y un cómico muy querido, un hombre que, bueno, más que un cómico, es una gran figura de los medios en nuestro país e internacionalmente.
Eugenio
Derbez, la verdad es que es muy cagado, güey, es muy chistoso.
Sí, es muy polémico también.
Tuvo sus roces con el gobierno de López Obrador, porque también sintió feo López Obrador cuando lo criticó o hizo algún chiste Eugenio Derbez y se le dejó ir con nombre y apellido, este señor Eugenio Derbez, y lo ninguneó y lo peluceó y lo pinchó.
Cuando se opuso a la construcción del Tren Maya por la deforestación en las selvas mexicanas.
El Tren Maya, por cierto, tiene unas pérdidas pero espantosas hoy por hoy, pero bueno.
Pues Eugenio Derbez no se deja.
Pues no.
Y contraataca e insiste y se avienta esta pequeña sátira política.
Ellos estuvo en Japón, Eugenio
Derbez. En Japón, haciendo la familia de viaje con los Derbez.
Y ya ven que por ahí anduvo el samurái Kakaihito, que así le pusieron el apodo a Andy.
Se refiere a Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel
López. Que al parecer anduvo checando sus propiedades de lujo con su nueva compañía multimillonaria, que tiene una casa para rentar en Japón, y al parecer eso fue, ¿no? Y se gastó 40 y tantos mil pesos en una cena.
Él dijo que se fue a descansar después de extenuantes jornadas.
Pero entonces, este fin de semana salió el negocio millonario, ¿no? Ya sabemos o intuimos a qué fue a Japón el señor.
Eugenio Derbez, que estaba en Japón precisamente con su familia, se avienta este sketch en el cual pues critica los presuntos excesos de Andrés Manuel López Beltrán.
Sobre todo esta cenita, ¿no? Que dicen que se aventó Andy de 40 y tantos mil pesos, 43 mil pesos.
No, todo, la estadía en el hotel.
Así es.
Él dijo que era un hotel, pues ahí económico, X, que incluía el desayuno. Uh-huh. Y luego salieron los costos que en realidad no eran esos. Pero bueno, Derbez no se calla, él insiste en seguir atacando a la cuarta transformación. ¿Será que está preparando ahí una posible candidatura presidencial?
Oye, no, yo creo que eso no. Yo creo que aquí
yo una vez lo hablé con él, con Eugenio, y me dijo que sí lo había considerado seriamente.
Sí, hombre, pero imagínate nada más, ya lo hemos dicho en este programa, ¿quién quiere aventarse ese trompo a la uña?
No sería el Ricardo Salinas.
Pero mira,
no sería el primer comediante, además, que se vuelve presidente. Tenemos muchos ejemplos ya en el mundo.
Aquí
Zelensky
asunto,
en Ucrania era comediante.
Yo creo que Eugenio está haciendo lo que hace mejor.
Campaña.
Y pues haciendo un poquito de sátira política, de crítica al gobierno. Y no es la 4T. Estamos hablando de una cuestión que hay que explicar de por qué un hijo de un expresidente pues anda por el mundo gastando dinero como si fuera un magnate petrolero. Y la verdad es que le quedó muy bien, ¿eh? Y no se me hace ni siquiera, no es ni agresiva, ni dice mentiras. Nada más es una broma. Es
una
broma.
Caricatura.
Pero ¿cómo les arde? ¿Cómo les arde? Porque por ningún lado se ha visto esto, ¿eh? Ninguna televisora lo he visto yo, nadie lo reproduce, a todo el mundo, miren, les da miedito, güey. O sea,
está
esa
en
la
redes
verdad.
Sociales, por todos lados.
Sí, en redes sociales, sí, pero ¿qué televisora ha puesto benditas esto por ahí? O sea, ¿qué, no sé, qué programa de entretenimiento lo ha puesto? ¿Qué programa de sátira política lo ha puesto? Ninguno.
No,
porque
se acaba de salir también, ¿no?
Se les frunce, güey. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar a Eugenio Derbez haciendo esto.
A nosotros no se nos frunce.
No, a nosotros no se nos frunce, eso no, nos gusta mucho nuestra libertad en este programa. Ahí les va Eugenio Derbez junto con José Eduardo Derbez haciendo una muy bonita crítica política
muy bonitica,
del hijo
no.
del expresidente.
No está tan bonita, o sea, es una crítica, la verdad.
A mí me gusta.
Óigalo usted y usted
juzguela. A mí me gusta.
Adelante.
No, wait, one second.
Un segundito.
José Eduardo. Oye, hijo, estoy haciendo el checkout del hotel aquí en Tokio y me están cobrando de tu cuenta, o sea, de tu cuarto, una cena de 374 mil yenes, que son como, no sé, 47 mil y pico de pesos. Ha de ser un error, ¿verdad?
No.
¿Cómo de que no? O sea, ¿te gastaste más de 47 mil pesos en una cena?
Pues he tenido extenuantes jornadas de trabajo.
¿Cuáles extenuantes jornadas de trabajo, por Dios? ¿Si andas de vacaciones paseando?
Pasear también cansa, papá. Ir de compras también cansa, papá.
Pero
ay, y le cuelga.
Muy bien, ahí está.
Pero sigue de nuevo.
Sí, hay más, pero ahí ya, o sea, así con ese puro cachito ya está dado el raspón. O sea, eso es comedia de buena factura, de muy buena manufactura, la verdad. Porque es no pasa nada, no se está señalando a nadie, no se dice un solo nombre.
No, es una parodia, ¿no?
Nada más se parece un poquito la cifra, porque acuérdense ustedes, no sé cuánto gasten ustedes en sus cenas, pero el señor Andrés Manuel López Beltrán al parecer se gastó 40 y tantos mil pesos en una cena.
Bueno, también no podemos juzgar, José Ramón. ¿Tú cuántas veces no has pagado tú con tu tarjeta y los demás invitados te dan efectivo?
¿47 mil pesos por una cena?
Bueno, a lo mejor eran 12 personas y Japón, pues Tokio es caro, es una de las ciudades más caras del mundo.
¿Y qué hacía en Japón de vacaciones después de que no se presentó un montón de eventos?
Reposando
no
de sus extenuantes jornadas de trabajo, ya lo dijo Andy.
Y luego
Andy
casualmente sale una propiedad en una plataforma de casas de lujo, de renta, que tiene el señor por todo el mundo, México, Estados Unidos, Japón. Sí, o sea, el señor tiene negocios de magnate. ¿De dónde sacó la lana? Pero bueno, sigamos escuchando a Eugenio Derbez para que pues usted siga riendo, ¿no? Que de eso se trata este programa.
How much is for everything?
¿Cuánto es por todo?
Well, from this room.
¿Yen
o pesos?
En pesos.
177,000.
¿177 mil pesos? un segundo. José Eduardo.
Hasta ahí llega el sketch.
Y ya no le contesta. No le contesta.
Habrá que ver viajando con los Derbez, Tokio.
Bueno, pues ahí lo tienen. A mí la verdad me pareció muy buen detalle de Eugenio Derbez. Me parece además de todo que con la violencia y la virulencia con la cual le contestó el entonces presidente López Obrador, ahora expresidente, me parece que Eugenio Derbez está en todo su derecho y me parece naturalísimo que ahorita pues quiera devolver el favor. Me parece bien.
Es imprescindible que se pueda hacer caricatura política, que se pueda hacer crítica, que se pueda hacer parodia. Eso habla de una democracia sana. Pero democracia no es el gobierno de las mayorías. Democracia es donde las mayorías deciden, pero respetando los derechos humanos.
Y libertad de expresión.
Considerando el humanismo, entre ellas la libertad de expresión. Todas esas cosas son imprescindibles para una democracia sana.
Pero qué tal que en México te digo que se está proponiendo castigar a programas que digan mentiras o que hagan burlas o chistes. Vamos a castigarlos, ¿no? Se la van a pelar, güey.
Eso espero.
Y sabes que hay otra cosa. Las redes sociales no son tan controlables. Y ahí nos pintamos solos los mexicanos para hacer chistes, para hacer chunga.
Y aguas.
Sí, los traen en salsa.
Aguas si las quieren controlar, porque no sé si ustedes se enteraron lo que sucedió en Nepal, en donde el gobierno fue víctima de muchas críticas en redes sociales y decidió cerrar las redes sociales.
Madres.
La población se unió, especialmente los jóvenes, la generación Z, quemaron el palacio de gobierno, tumbaron el gobierno y pusieron uno nuevo.
Volando en helicóptero, hay unas imágenes impresionantes de algunos funcionarios de gobierno colgados de un cable y un helicóptero del ejército sacándolos por el techo de sus casas porque los iban a linchar,
así es. Entonces tampoco se puede jugar con eso de la censura, porque el pueblo aguanta, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces,
correcto.
Lo que sucedió en Nepal es una cátedra para el resto del planeta. Y ojalá tomen nota, ¿no? Porque
y
eso
ahorita
no se puede llevar.
Está el gobierno en plan defensivo con el asunto del huachicol, con el asunto de Adán Augusto. Ya viste, por ejemplo, que ya quedó resguardada la información de las propiedades de su exsecretario de Seguridad durante 5 años, para que no nos enteremos de cuánto tenía y en dónde. 5 años, porque entorpece el proceso. ¿Ves? Porque ustedes no necesitan saber, ustedes están bien así, viendo el
fútbol. Por cierto, tenemos un nuevo patrocinador en este programa, Huachicola, el refresco Huachicola del bienestar, presenta...
Con su delicioso sabor a impunidad. Con té de tarugo.
En tanques de 600 litros, en botellas correcto. De 600 litros.
Vienen rotos.
No, yo agradezco que en este país hay libertad de expresión. Nosotros la ejercemos, pero diariamente.
Bueno, nosotros no somos periodistas. Los periodistas arriesgan la vida. Nosotros hacemos chistes, somos un par de payasos.
Pero la libertad de expresión no es nada más para los periodistas.
No, yo sé.
Para todos.
Pero donde esté el peligro.
Jimmy Kimmel no es un periodista tampoco.
No, pero donde esté el peligro en México es para los periodistas. Porque esos sí nos atacan con todo. Con todo.
Bueno, no sé si ustedes saben lo que es el... Ay, ¿cómo se llama?
¿El?
Ay, no me acuerdo, pero bueno, Sandra Cuevas está hablando...
lo que es el... De sí, Sandra Cuevas.
Hablar en tercera persona de sí misma.
Ah, el plural majestático.
No.
No es ese, no,
el plural majestático
decidido.
Es cuando dije...
Ah,
entonces
cuando dices hemos
es cuando
decidido.
Llegamos y tomamos la decisión, ese es el plural majestático.
Es cuando fuimos al banco. Güey, eso es. No es importante, es cuando no Napoleón invade, ok, ahí sí... Pero bueno,
ese se llama presente histórico.
Presente histórico, exacto. Ok, bueno,
sí,
a ver.
Por eso me confundí entre las dos. Sandra Cuevas no hace nada de eso. Nada más habla de sí misma en tercera persona. Escuchen ustedes, por favor, esta declaración de Sandra Cuevas, la exalcaldesa de aquí de Cuauhtémoc. Y maravíllese de cómo está enamorada de sí misma y de su propio nombre. En este momento, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal les vamos a presentar a Sandra Cuevas. Y es en ese momento cuando José Ramón San Cristóbal le dice a Enrique, el nuevo...
Ponlo.
A ver, Sandra Cuevas, las fotos que hay de Sandra Cuevas es porque misma Sandra Cuevas las subió. Ajá. Me avergüenza ver a Sandra Cuevas de hace unos años. Yo digo, qué chingona es Sandra Cuevas.
Sí.
Porque ha logrado todo lo que se propone. Esa es la virtud que tiene Sandra Cuevas. Sandra Cuevas dice, voy a ser empresaria. Sí. Voy a ser alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Ajá. Cuevas dijo, voy a seguir en la política y sigue en la política. Sandra Cuevas lo que dice, lo cumple, lo hace. Entonces, a mí no me perjudica. Pues Sandra Cuevas, obviamente que no nací en una cuna de privilegiados. Y qué bueno que quede... Quede claro, quede de manifiesto que Sandra Cuevas sí viene del barrio, que viene de tener nada. Sí. Que hoy Sandra Cuevas la persiguen y quisieran mucho ser como Sandra Cuevas, y hay muchas copionas no y copiones que quieren ser como Sandra Cuevas. Sí. Cuando Sandra Cuevas viene y se hizo, se formó en el barrio.
Viene
Sandra
y se Cuevas hizo.
No es la copia, no es un partido político. Sandra Cuevas es su marca, Sandra Cuevas.
Ya no la
ya no puedo más.
Es terrible. A ver, pero ¿esto cómo se llama de verdad? Creo que no hay un nombre. ¿No es
hablar
más bien
de sí
un problema,
mismo en tercera persona?
¿No es un problema ya psiquiátrico? No,
es que parece loquita, güey.
No es una disfunción ya porque José Ramón San Cristóbal dice, y José Ramón San Cristóbal cumple lo que dice, porque José Ramón San Cristóbal se propone hacer un programa de radio y lo hace.
Y José Ramón San Cristóbal, bueno, y Eduardo Videgaray del presente no está preocupado ni avergonzado de Eduardo Videgaray del pasado. Bueno, en realidad sí.
Yo avergonzadísimo. Sí, estoy avergonzado de José Ramón del pasado.
¿Avergonzado? Ah, caray.
Avergonzado, sí. Estoy avergonzado, la verdad. Eso es cuando tienes una relación homosexual y te avergüenza.
Y te da pena.
Estoy avergonzado de lo que hice anoche. Oye, a ver, ¿qué le pasa a Sandra Cuevas, güey?
No sé, pero...
¿Qué está pasando por su cabecita loca?
Se quiere muchísimo a sí misma Sandra Cuevas.
Pero no,
ya no,
¿no
quiero
crees
ni decir
que
su nombre, quedé saturado de escuchar su nombre?
¿No crees que es de una autoimportancia que raya en lo pedante?
Sí,
hablar
por supuesto.
Así de tu persona, o sea, raya en lo molesto, en lo, a en mí lo grosero.
Primero me dio risa, luego me desesperó muchísimo, luego ya luego me cayó gorda.
A mí me dio un poco de, ¿cómo
Sandra
le
Cuevas
dicen a esto? Repeluz.
O será una estrategia así, más bien... pensada como para posicionar su nombre, estarlo dice y dice y dice y dice, y nosotros caímos en su sucia treta.
Si es una estrategia para hacer eso, la verdad es una estupidez, porque lo único que logró ahorita fue irritarme.
Pero ¿te acuerdas de cómo se llama?
Bueno, es que Sandra Cuevas ha sido muy estridente. Ha tenido unos problemillas por ahí, ¿no? Ciertas amistades.
Ciertos vínculos, ciertos noviazgos.
Ciertos vínculos tubosones, ¿no?
A ver,
y luego,
luego
tenía un camión de no sé cuánto dinero, que quién sabe de dónde sacó la lana. O sea, unas cosas raras con Sandra Cuevas, ¿no? Pero Sandra Cuevas del presente no se avergüenza de Sandra Cuevas del pasado.
Qué bueno, qué
muy
bien por ella.
Muy bien,
ahora bien, Nuevo, por favor, ilústranos acerca de lo que me acabas de enviar. ¿Cómo se llama, dice, cuando estás hablando de ti en tercera persona?
Dice aquí que es el ileísmo.
¿Ileísmo?
¿Se llama ileísmo?
Ajá, eso dice, que es un... Bueno, eso lo explican en psicología, pues...
¿Y es que es patológico? ¿Es de
sí,
loquita?
Es una patología.
Es una patología. ¿Lo encontraste como en, o sea, en el rubro de enfermedades mentales?
No tanto así, pero sí.
¿Cómo dijiste?
Ileísmo.
Ileísmo. Wow. Bueno, pues el ileísmo de Sandra Cuevas.
Este programa.
Es terrible.
Es terrible.
En esa declaración.
Está muy agudo su ileísmo.
En esa declaración. Bueno, ahora quieren oír cómo se arregla el alumbrado público en ciertas partes de nuestro país y cómo la población contenta y feliz de ver cómo pues le reparan el alumbrado para que haya luz, para que pueda andar su refrigerador, para que puedan ver la
déjeme
tele.
Déjenme explicarles la escena que van a escuchar. Es un pueblo en la República Mexicana, la verdad no sé ni dónde, en donde no hay luz. Están todos a oscuras y ya llevan mucho tiempo a oscuras. Pero llega el güey de la CFE que trae un palo larguísimo, 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 que tiene que conectar en, creo que es un transformador hasta arriba de un poste.
Peligroso además, porque es un transformador que no sé cuánto electricidad transmita, ¿no? Cargue, lleve.
Y entonces está el güey, están todos a oscuras en el pueblo esperando que este güey logre la conexión, y lo que le gritan de verdad es... Es formidable.
Él está en el piso, ¿no? Y está el transformador en el poste y está con una vara larga, 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 y sucede esto. Este audio es delicioso y mexicanísimo. Venga.
¡Se le apoyo! ¡Se la luz!
¡Puritita puntería!
¡Sí se puede!
¡Eso, eso! ¡Esto está más interesante que la casa de famosos!
¡Póngale pelos, compadre!
Y se hizo la luz. Hágase la luz, dijo el de la CFE. Se fue tecnología de punta. De punta del palo.
Muy bien, la verdad. Pero lo que más me gustó es póngale pelos, porque me recuerda esa bonita expresión. Cuando no puedes abrir algo.
Cuando no puedes meter una llave en una cerradura, por ejemplo.
Un espectador que te vea que no puedes meter la llave en la cerradura, siempre te dice, no tuviera pelos. No, no, te dice, no tuviera pelos.
O sea, no tuviera pelos, porque pues, no le fallas, ¿no?
Que ese es un tiempo verbal que a mí me encanta, no tuviera pelos, en un supuesto tiempo y momento que no existe aquí.
Negación en el subjuntivo, es una cosa muy
extraña. No tuviera pelos. Pero además, ¿en dónde? ¿Cuándo tuviera pelos? Si tuviera pelos, o sea...
Todavía.
Es que lo correcto sería, si tuviera pelos, la podrías abrir, pero no tuviera pelos.
No, o esta, tuviera, o esta otra versión del compa que grita, ¡póngale pelo!
¡Pelos, compadre!
Para que no le falle. Ahora, en estos tiempos de la modernidad, en los cuales ya hablábamos ayer en una junta con jóvenes millennials, que nos decían que pues, el pelo ahí ya les parece asqueroso, ¿no? Repugnante. Pues
no, no a todos, ¿no? Yo creo que
las millennials.
Ay, pero es que sí, lo que pasa es que también ya estamos tan viejos que ya pasan generaciones. Yo siento que, no sé, las modas vienen y van. Además, ayer se discutía el asunto de cuando no se ha rasurado una señorita en 2 o 3 días, nadie va a querer estar ahí.
Está rasposito.
Y sí me ha tocado, ¿eh? Algo.
No te has arrugado, ¿no?
No, o sea, pero cuando empieza a regresar, digamos, la floresta, y sí, pues es un poco irritante, digamos.
Sí, 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 rasposo, pero no, eso no ha hecho que recules, ¿no?
No, 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 pero de sí dices, manera. Ay, güey, esto me está raspando un poco.
Esto parece barba de carnal.
Sí, y fíjate que ahora que mencionas eso, yo esa vez me pregunté, ¿cómo le harán los gays cuando hay un güey barbón ahí? Porque molesta, pica. Pica, sí.
No sé, que nunca he tenido yo un barbón
pica,
abajo
pica,
hasta este momento.
¡Pikachu! Sí, es molesto, la verdad.
No tengo
un poco
idea. Pero bueno, ahora vámonos rápidamente hasta Temisco.
¿El chico o el grande? ¿O el viejo?
No, ese es Temasco.
¿El grande?
El chimuelo.
Ah, ok.
Que tampoco, la verdad. No. Está terrible.
Y eso es difícil de hacer, además, ¿eh? A menos de que seas un tiburón de esos que pueden proyectar la mandíbula, ¿cómo le haces?
Que tengas los dientes para afuera, ¿no?
Es difícil mascar. No sé.
Pero goma
de mascar. Ya. ¿Qué?
Temisco está por Cuernavaca.
Si no, ¿y no hay más Temiscos? ¿Solo hay un Temisco Morelos?
Temisco el chico y...
No hay Temisco el chico y Temisco el grande y... ¿No?
Temisco bueno, ese no es el punto. Eso no tiene nada que ver. Eso da igual. Aquí lo importante es que el presidente municipal de dicha entidad, Israel Piña, hizo un Peña Nieto puro. Y siempre es bonito cuando los políticos hacen un Peña Nieto, ¿no? Cuando se derrapan así terriblemente o se atoran. Adelante, Israel Piña.
985. Evento catastrófico.
¿Catastrófico?
Dislexia, yo sabía que se me iba a trabar. Catastrófico, de repente se me va.
Eso.
Catastrófico,
no catastrófico.
Catastrófico, no, ni cacastrófico, ¿no?
Ah, una cacástrofe.
Pudo haber sido una cacástrofe terrible cuando todo se va a la mierda. O sea, es algo cacastrófico.
Catastrófico.
Catastrófico.
Catastrófico. Muy bien, lo logró usted, Israel Piña. ¿Está a nivel Peña Nieto o no?
Fíjate, Peña Nieto más bien inventaba cosas muy divertidas, ¿no? Como el tiempo para él era elástico. Él sentía temblores que nadie más sentía en Palacio Nacional, o sea, en el centro de la Ciudad de México. Él fue el único que sintió
a mí
un temblor.
Me caía bien Peñanito,
nadie más.
No puedo negar.
Era chistoso, la verdad.
No me caía tan bien como me cae el expresidente López Obrador.
No
ese
me cayó
sí me hace toda la gracia del mundo.
Al final del sexenio, cuando pues, los que sabían gobernar dieron paso a precisamente. El chistosísimo e hilarante viejo Ventoso.
No tenían opción, ¿no? Ya estaba ganada la elección por López Obrador desde muchos meses antes de la votación.
Sí, pero de plano quedamos en manos de un inepto y ahorita estamos pagando la caro. Pero
eso
bueno.
Es debatible. Eso quedará para el juicio de la historia, esta quita preciosa.
Mira, yo no sé ustedes, pero yo lo que veo es que le dejó, sobre todo a su sucesora, con este asunto de toda la criminalidad que se está destapando, que sucedió en su sexenio, le dejó lo que coloquialmente se llama un cagadero. Por algo le decían el doble K.
Ah, mira, por ejemplo, aquí tenemos un Peña Nieto. de un clásico, de la cava de los Peñas Nietos.
Venga, de los Peña Nietismos.
De los Peña Nietismos. Adelante, expresidente.
Multilateralismo.
¡Eso!
Multilateralismo.
Es que nadie puede decir multilateralismo.
Nadie.
Es muy difícil. Ahora, cuando quiso decir infraestructura en inglés, es verdaderamente poético.
Enrique Peña Nieto.
Adelante, Enrique.
Infrastructure.
Es el intento que más me gusta.
Enrique Peña Nieto.
Peña Nieto.
En algún momento, ¿no?
Bueno, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que no solos? Se masturba el presidente, el expresidente
Peña Nieto. Estamos solos, claro que no hay nadie. Estoy aquí con la banda presidencial. Me siento muy bien.
No lo harías tú si fueras presidente de México, decir... Me voy ahorita, a dar aquí, placer aquí
en el
escritorio, pelotas y con la banda.
En el escritorio.
en la silla presidencial. Aquí
es más, mero. Ahorita no hay nadie. Aquí en el balcón donde se dé el grito. No.
Aquí viendo a Catedral.
Aquí.
Te aseguro que más de un presidente ha hecho eso. No sé si López Obrador.
Viendo su propio retrato. No, ya, ¿tú crees? Viendo su propio retrato presidencial, ¿no? Feliz.
Además.
Sí, yo soy el presidente de México.
Vicente Fox ahí, en Los Pinos. Calderón pedísimo en pelotas. No,
con la camisa toda desfajada, güey.
Y la banda presidencial. Y... bueno, pues, va por ti, Margarita.
Qué bruto, güey. Qué fea imagen. Bueno.
A mí me pareció hermosa. Bueno, por otro lado, damas y caballeros, la semana pasada, en pleno corazón de la Ciudad de México, en la Alameda Central, unos turistas uruguayos querían probar el clásico elote asado a la mexicana.
Ajá.
Y quedaron sorprendidos por el sabor, pero también por el precio. Aquí tenemos esta estampa nacional. Adelante.
¿Hay elotitos, eh?
¿A cómo los tiene, señor?
De 80, manito. Ya,
80.
Sí, ¿cuál?
Uy, tan caro, ¿no? Ah, no, no, sí. Igual allá en Puebla están a 25, donde estaban el otro día. Muy bien, vamos a preguntar. ¿Sí?
Y es zona turística. ¿Es
por eso que está caro?
Sí.
¿Porque es zona turística? ¿Y los cerditos cómo los tiene?
Igual.
Igual, ok.
Tengo de 40, igual y de 80.
Sí, está bien.
Bueno, pues si no quieres, no los compras. Ella puede ofrecer sus productos al precio que quiera. Se llama libre mercado, ¿eh? Digo, sí está caro un elote de 80 pesos.
Sí está caro, güey, un elote 80 pesos.
Bueno, pero si no quieres, no lo pagas y ya. Ese es el libre mercado. La señora puede ofrecer su producto a 400 pesos si quiere. Y si alguien se lo paga, pues ya.
Bueno, evidentemente, este clip se volvió viral en TikTok. Y algunos de los comentarios que aparecían eran... Por ese precio mínimo que venga con boleto para el concierto de Peso Pluma.
Pues es que sí.
Uy,
está caro.
Que no lo muerdan, que lo enmarquen.
Pues es que sí, es caro.
Pero le sacó el cacahuacintle.
Ella dice y aduce...
No es cualquier maíz.
...que el precio es por ser cacahuacintle. No sé si realmente vale una mazorca de elote cacahuacintle.
Aquí viene el precio. La docena de cacahuacintle está en 160 pesos... En la central de abasto.
Se manchó la docena.
Pero tienes que pararte a las 5 de la mañana,
sí,
ir a la central de abasto, bueno, transportarlo.
Hay que calentarlo, hay que tener tu puesto,
tiene que ganar,
hay que ponerle queso, tiene que, pues sí, ni modo. Yo espero nada más que esto no se convierta en una de esas funas. Este es lo que pasa por la gentrificación.
No, no, la gente más bien se le dejó ir a la señora. Es que sí están caros, güey, en 80 pesos.
Bueno, pero la señora está en su derecho de ofrecer sus productos al precio que ella quiera. Que ella quiera, si los paga la gente ya es otra cosa, ¿no?
Sí.
O sea, porque, no sé, tú puedes tener una empresa que venda electrodomésticos y decir, esta televisión vale 1,000,000 de pesos. Pues nadie te la va a comprar, güey. Nadie, pero pues ahora sí que tú lo puedes ofrecer al precio que tú quieras, ¿eh?
Ahora, si lo comparas, es el centro de la Ciudad de México, si es una zona turística.
Sí.
Si tú lo comparas con precios, por ejemplo, de Nueva York, del centro de Nueva York, un elote en $4.
¿Cuánto cuesta un elote mexicano acá con crema.
Creo que hasta para Nueva York está caro, $4 por un pinche lote.
No, güey, en Nueva York se mandan durísimo. Acabo de estar y anduve por ahí por el Upper East Side y entré por un sándwich, un pinche sándwich, un sándwich muy rico, un Reuben. Pero, ¿sabes cuánto me quedó? O sea, ¿cuánto viene el menú? ¿Cuánto costaba un sándwich, güey?
¿$12?
¡No! Échale.
¿$25?
No.
No, man. No, ya es un exceso.
$40 un Reuben. Digo, casi viene 800, con papas. Viene con 800 papas.
$800 un pinchurriento sándwich.
Viene con papas y viene con un picle. Y está sentado en un establecimiento muy bonito. Pero un diner de esos, así, del Upper East Side, acá, un deli.
Pues es que es una de las zonas más caras del planeta.
Muy caras, o sea, la de las más caras del planeta. Pero ya sabrás tú si lo pagas, ¿ves? O sea, si te
solo
sientas...
Solo gente como tú o Andy pueden vacacionar, no, en lugares así de caros y comer.
¿Sabes qué? No, uno, no fui a vacacionar, fui a visitar a mi hija que está en la universidad. Y dos, bueno, eso es vacacionar, agraciadamente, ¿no? Sí me da mi trabajo, y llevo 30 años haciendo lo que hago para hacer esas cosas. Andy, hace 7 años no tenía un peso. Yo me no me explico cómo de pronto tienen negocios millonarios por el mundo. Digo, y este es uno, ¿no? Pero ¿cómo le hacen los hijos del expresidente para vivir vidas de magnates? Porque yo no puedo pagar una cena de 40,000+. O sea, bueno sí puedo, pero vamos, no lo haría.
Ahí vamos todos poco a poco saliendo de la pobreza. Algunos ¿verdad?
Seas mamón. Está bien,
algunos
está bien.
Saben más a tiempo.
Me gustó nada más porque fue chiste. Está bien.
Oye, mi querido Nuevo, ¿le mandamos
primero
saludos
los
López o no?
Chiste pasado, pero si quieren.
De una vez para cerrar. Le mandamos saludos a...
Al inútil de Eugenio Derbez.
¿Por qué?
¿Por qué está tan enojado Noroña con Eugenio Derbez?
Y pocas personas menos inútiles hay en el mundo que Eugenio Derbez. No para de trabajar, todo lo que genera es exitoso. O sea,
pues
es
no sé
lo contrario
si todo lo que
a ser
genera
inútil.
Es exitoso, pero se la casi pasa todo trabajando y saca películas y series y programas y de televisión y realities. O sea, no para. Inútil. El inútil, dice. Inútil.
Mira,
tú, güey.
Nos escriben de Texas, nos dice un güey aquí en Fort Worth, un elote asado al carbón cuesta $12.
Sí, está caro.
¡El triple!
Sí, está caro.
Que allá en la Alameda.
Bueno, pues ahí está.
Y otro güey dice, pues yo vivo en el Ajusco y aquí valen 60. Bueno, pues sí, pues no es el centro de la Ciudad de México, no es zona turística.
Pero el Ajusco también, no sé si te vas, también depende de dónde vas a comer el elote. Si te vas a una de las colonias más peligrosas de la ciudad, bueno, ahí ni elotes hay porque se los roban. Ni más,
no, no, espérate. Mira, algo tiene que comer la gente, ya. Ave de mal agüero.
O algo así. No, ¿yo qué, güey? Agüero, ¿es cierto?
Del apocalipsis.
Bueno, hay lugares de las ciudades de la que tú me digas. Hay lugares de París que no te debes andar parando más allá de las 6 de la tarde, güey, porque te matan. O sea, por favor, la ciudad que me digas. Hay lugares peligrosos, güey.
Chicago es una ciudad muy peligrosa. De hecho,
hay unas partes de Chicago en donde de plano, pues, si no eres de ahí, no tienes nada que hacer ahí. Y te lo hacen saber rápidamente, ¿eh? Rápidamente sientes las miradas así de, güey, ¿tú qué tits tocas aquí o qué?
Oigan, pero se nos olvidó decirles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar La peor plática post-sexo.
Wow, la peor plática post-sexo. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Ay, ay, ay.
Por ejemplo,
te amo, Jorge. No me llamo Jorge. Bueno, pero estuvo rico, ¿no? Ya, como te llames.
La peor plática post-sexo. ¿Será este un mal momento para hablar del seguro de tu coche, princesa?
Entonces, ¿qué? ¿Sí me vas a comprar el seguro o no?
Ya viste que soy de fiar.
La peor,
ya viste que no quedo mal.
Post-sexo. Entonces, ¿qué? ¿Me gané el descuento mensual en el puesto de tamales o qué?
Los elotes.
Doña Pelos. Ok, mi Doña Pelos, mi Doña Hairs.
Bueno, la peor plática post-sexo, la vía para comunicarse con nosotros es @lacornetafm. Nosotros vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hijo, va a ser patética y tristísima esta sección, pero vamos a
como
empezar.
Como siempre, o sea, pero ¿cuál, qué te preocupa? Siempre ha sido. O sea, no. Aquí no, nunca hemos dicho, wow, vamos a empezar la sección deportiva.
Sí me preocupa, güey. A mí no me gusta darle al público basura.
Pero no le pagan al señor de los deportes, pues ¿cómo le vamos a hacer, güey?
Bueno, en realidad todo el programa es basura, no nada más la sección deportiva. Además, a mí me gustaría que fuera un buen programa, pero hasta aquí nos da el seso.
No se puede, no se puede en realidad. O sea, tenemos nuestras limitaciones, son muchas.
Nuestros sesos son muy limitados.
Sí, la verdad sí. Acarícenme los sesos, a ver si así pienso mejor.
Ay, los sesos a la mantequilla, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Te gusta que te los hagan a la mantequilla? Los sesos en aceite de bebé, ¿no?
Acá. Ah, los sesos al aceite Menen.
Son muy ricos. Bueno, ¿y al talco?
Ah, los sesos al talco.
Pero que sea talco del malo, no.
¿Tú te pones talco en los sesos?
¿En los pies?
¿En los sesos?
En los pies, no.
¿Te pones talco en los pies?
Me pongo crema.
¿Sí?
Pastelera. Ah. Y luego me la quitan con la lengua. No,
El otro día un cuate me estaba hablando de las bondades de talquearte la entrepierna.
Él se talquea los... ¿Y cuáles son las bondades de talquearte la entrepierna?
Pues siempre estás fresco, no se pegostea a ningún lado.
Yo no tengo problema de pegosteo. Si tu amigo tiene problema de pegosteo allá abajo, a lo mejor eso conda de ir al doctor, ¿eh?
Es que vive en Culiacán. Ahí sí es otro.
Se pegó, no, ahí sí te creo que necesites talco.
Sí, ahí sí necesitas protección.
Pero en Culiacán hay mucho talco, es lo bueno. Eso es lo bueno, que no falta, ¿no? O sea, que está bien. Hay una farmacia a cada esquina.
Así es, y no falta talco. Digo, si vives, por ejemplo, en Mérida, para no hacer... Hace muchísimo calor, ¿no? De pronto una talqueadita ahí en los sesos.
Mérida es un gran lugar, es más que me hubiera vivir a Mérida.
Sí, es uno de los lugares más bellos de la República y además la ciudad más segura que tiene
este
país.
Pero ya no quieren chilangos en Mérida, ya no quieren chilangos en ningún lado, güey.
Ya nadie quiere extranjeros en ningún lado.
Estamos apestados los chilangos en toda la República y extranjeros, nadie quiere extranjeros en ningún... O sea, yo soy un extranjero en este país. ¿Sabes qué? Hoy me di cuenta de qué tan extranjero soy. Me puse a platicar, bueno, me presentaron a una persona en el gimnasio, una chava, que también trabaja en televisión, y no sé qué. No, y entonces, malentendí un comentario.
¿Qué tal?
Muchísima, güey, pues trabaja en televisión en Chicago. Es una conductora de deportes en una estación local de Chicago. Ya sabes, la clásica güerota midwestern acá, de poca madre. Pero bueno.
¿Y te distrajo?
Muchísimo, y entonces malentendí una cosa que me dijo y empecé a dar una opinión sobre un tema que no tenía nada que ver con la conversación. Y me acuerdo de la cara de confusión de mi entrenador y de la güera en cuestión, así de qué está hablando este pene. Y le dije, perdón, como no tengo mucho acento en inglés, le dije, lo que pasa es que el inglés es mi segundo idioma. Entonces creo que entendí mal. Ya nada más me vio con cara de, órale, entonces eres un pendejo. Ok, ya, ni modo.
Tú ya le estabas citando en un motel.
Entonces, malentendiste.
Le dijiste, ahorita voy rápido por unos preservativos.
Y nos vemos ahorita saliendo del gimnasio, yo te baño y así como... Pues no, güey. Pero más bien...
Te baño
empecé a hablar de un tema político de Estados Unidos que no tenía nada que ver en la conversación, porque malentendí una cosa. Entonces, pues ni modo, eso sucede. Soy un extranjero. Entonces, sí, me vio con cara de, tú cállate, tú no sabes ni lo que estás diciendo. Tú cállate, estúpido.
Bueno, les recuerdo el top 10 antes de que pase otra cosa. Se va a llamar La peor plática post-sexo.
Wow,
la peor conversación post-coital.
Órale.
Qué bonitos son esos momentos post-sexo, ¿no?
A veces quisieras ya irte. O sea, bueno, muy rico y todo, pero ¿no te ha pasado?
Sí, me ha pasado.
Que todo está, o sea, llevabas un rato pensando en ello y durante toda la cena solo estabas pensando en eso y cuando se termina eso dices, bueno,
Te conté una vez, ¿no?, que cometí el error de ir directo al hotel antes de cenar y la cena se me hizo larguísima, güey.
¿No tenías ni hambre?
Se me hizo eterna. Sí tenía hambre, pero sueño y...
Interesadísimo en la plática. Es que esa es la cosa. Y
si lo haces al revés, pues estás muy interesado todavía y pensando.
Y yo me imagino que algunas señoritas que nos estén oyendo habrán tenido la misma experiencia, ¿no? De todo estaba muy bien, todo era muy romántico. Y una vez que se logró la faena, pues ya dices, órale, muy bien.
Llégale, brother.
Y ya con calma,
ya sácate.
La oyes hablar y todo y dices, ay, qué gusto, mensita.
Ya, no quieres saber. Pero cuando es una persona correcta, esos momentos postcoitales son maravillosos.
Ah, sin duda. Bueno, con la persona correcta todo es maravilloso, pero con la persona incorrecta luego se ponen incómodas las cosas.
Sí.
¿No?
Pero bueno, dejemos eso, no tiene nada que ver con la sección deportiva, vamos a escuchar.
Está más entretenido.
No, esto está bueno, esto está bueno. Julio César Chávez iba en un coche ahí saliendo de no sé qué evento y lo aborda la prensa. Ajá. Y escuché yo al reportero de deportes más lamebotas que jamás haya yo conocido. Hagan de cuenta que es Lord Molécula, pero de los deportes, y que Julio César Chávez es López Obrador.
¿Así de lame?
Lame, pero asqueroso, y además tirándole durísimo al Canelo de una manera terriblemente injusta.
Ridícula.
¡Adelante!
El Canelo es su chavo, ¿sí o no? Es malísimo el Canelo. ¿Ya se dio cuenta que no sirve el Canelo para nada, sí o no?
No, 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 yo no digo eso. Escúchenlo.
Usted es mil veces mejor. Usted es mil veces mejor, sí o no. El único campeón es usted. No hay otro como usted.
¡Queremos campeón!
¡Lo amo!
Sí, ya soy yo, pero qué bárbaro.
Pero a ver, él
demasiado, lo que, ¿no?
Siento incluso que le está tendiendo una trampa, le está poniendo un 4. Quiere que Julio César Chávez diga sí, sí, sí. Mire el poco respeto que le tiene. O sea, él estaba buscando una primicia de mira cómo Julio César Chávez insulta al Canelo. Me parece muy bien por parte de Julio César Chávez el ser respetuoso con uno de los mejores boxeadores que hemos tenido en México. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese y diga lo que diga Faitelson. Es uno de los mejores boxeadores que hemos tenido el Canelo.
Totalmente.
Sin duda.
Totalmente, eso no se cuestiona. Fue campeón más de 10 años. Correcto. En distintas divisiones.
Me parece muy bien lo que hace Julio César de mandar a freír espárragos a este güey. Más me hubiera gustado que se bajara del coche y le reventara el hocico. Pero eso solo sucede en mis fantasías, la verdad.
Eso estaría pésimo.
Se baja Julio César Chávez y le revienta la mandíbula en tres partes de un puto. O sea, que ¡pá! Y no sabes cómo truena y directo.
Y Julio César en la cárcel, ¿no?
A comer Gerber 6 meses, güey.
Y el pobre Julio César ya tiene suficientes problemas, ¿no? Como para estarse con esos.
Eso solamente sucede en mis fantasías. Bueno, se baja Eduardo Yáñez y le mete una cachetada acá. Tú no eres el vínculo de nada, brother. ¡Pum! Pero eso solamente sucede en mi mente.
Así es. Bueno, vamos a otra nota de boxeo. En esta ocasión es Jorge el Travieso Arce, que también me cae a todo dar, y que se aventó una apuesta con su vecino en la pelea del Canelo, precisamente. ¿Sabes cuánto apostó?
Sí, lo vi.
$10,000.
Me parece terrible porque los perdió.
Bueno, hubo otro güey que apostó 100,000, ¿no? ¿Te acuerdas? El influencer
amigo del
ese.
Canelo, el gordito, ¿no?
¿Cómo se llama ese güey nuevo, el que apostó y perdió?
Ahorita les digo.
Un gordito ahí que $100,000, güey. $100,000 es muchísimo dinero.
Sí, pues casi 2 millones de pesos. Qué dolor.
A perderlos en una apuesta.
No. Bueno, en una de esas lo ganaba, ¿no? Y hubiera ganado pues algo sustancioso.
Y este güey, $10,000.
Pablo Chaviria.
Bueno, Chaviria.
Okay.
Bueno, a mí me birlaron por idiota 5,000, ¿no? Bueno,
eso está todavía peor.
La triste historia. Sí, ni modo.
Porque si apuestas y pierdes, bueno, sabes que existe ese riesgo, ¿no?
Bueno, estás, pero en algún lugar de mi cabeza, este güey ya trae un balazo en el hígado. Pero no.
¿Pero por qué en el hígado si puedes recibirlo en el cuerpo?
También podría ser en el cuerpo. También.
Bueno, adelante, Travieso Arce, cuéntanos.
A toda la raza que está diciendo cuánto voy a pagar, está, mira. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Y aquí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, vato. Felicidades. Y en la revancha, vuelvo a ir con el Canelo. Yo voy con el mexicano a muerte.
Yo voy con Crawford.
Pero ahora me vas a dar 2-1 tú a mí, porque Crawford ganó, tiene la ventaja.
Están jugando.
Vámonos, Mega. Ánimo, gracias. Sin llorar, a Mari Carmen. ¡Au! Que traen los cueros. No, en la revancha, Canelo. No te confíes, güey, por favor, entrena, Canelo.
¿Tú crees que haya revancha? Yo no creo, la verdad.
Yo tampoco creo, y de hecho te digo que hasta donde tengo entendido ya dijo el entrenador de Crawford que no hay revancha, que no hay tal.
Ya le ganó, ¿ya para qué?
Yo creo que fue muy contundente y yo creo que lo que sí, en lo que tiene mucha razón el Travieso Arce es en que el Canelo pues se tiene que poner a entrenar seriamente porque lo vi rebasadísimo.
Cambiar de estrategia.
Lo vi rebasadísimo.
Tiene que encontrarle el modo, ¿no?
O sea, lo boxearon bien y bonito. O sea, se lo llevaron en técnica.
Yo fíjate que más que eso vi que se lo madrearon bien y bonito.
Sí, pues, pero digo, técnicamente fue impecable Crawford. Lo desarmó cachito a cachito.
Sí, no hubo oportunidad, no hubo nada. No hubo un solo momento que diga yo, Raúl, venga.
A eso en inglés le dicen picking somebody apart. Cachito por cachito, esta no te sirve.
Desmontarlo.
Esta pedacitos. Tampoco, la de acá menos, y ¡toma, muñeco! Y así, ¿no? Ni modo.
Bueno, y ustedes se han preguntado cómo es el vestidor de un equipo de fútbol de la primera división en México, de la Liga MX.
Está lleno de modelos y de
en el medio tiempo hablando de lo deportivo exclusivamente, ¿no? Acabando el partido o en el medio tiempo cuando el entrenador los regaña o los motiva y utiliza esta psicología, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a escuchar el regaño de Armando Martínez en el vestidor a sus jugadores del Pachuca. Híjole, no sé si quiero entrar al vestidor a ver cómo los ponen pintos a estos pobres jugadores.
Pues mira, yo creo que estas pláticas tienen que llegar. No sé, es como entrar a la oficina de nuestros jefes cuando hemos dicho alguna estupidez en un programa, ¿no? Es muy feo, pero tiene que suceder. Ni modo, o sea, tiene que suceder. Y te pasan la grabación. No, lo que pasa, no. Aquí está, güey. Esto está lo que dije. Aquí está lo que dijiste, güey. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer?
Ay, venga de ahí.
Y ver que el estadio vacío. Que en el estadio vacío me puté, cabrones. Me puté. 30 pinches años llevamos aquí luchando. 30 años para esto. No nos merecemos. Nadie nos merecemos. Dígame qué queremos. El que no quiere estar, no hay pedo, ¿eh? El que no quiere estar, no hay pedo. Ya saben que aquí nos arreglamos. ¿Para qué chicos entrenamos las variantes toda la puta semana? Dígame.
Uy.
No entiendo nada, pero el tono es terrible.
El tono ¿no entiendes es nada, de veras?
Poco, la verdad, nada más algo. ¡Aquí estoy, güeyes! ¡Y se la van a pelar! ¡Y todos me la deben! Decir, es como que no.
Me enchila ver el estadio vacío.
Pues sí.
Entre otras pues cosas, sí. ¿No?
Sobre todo si lo que está diciendo aquí, es...
La puerta es muy grande, ¿eh?
Sobre a ver todo si cabes. Lo que está diciendo el entrenador es... ¡Me van a correr! ¡Me gusta el dinero que me pagan! ¡Me voy a quedar sin trabajo! ¡Por culpa de ustedes!
¿Qué le voy a decir a mi esposa?
¡Exacto! ¡Todavía debo la colegiatura! ¡De la universidad! ¡Y el coche! ¡Y la casa! ¡La hipoteca! ¡Carajo!
Es que me informa el nuevo que perdieron 2-0 contra los Gallos del Querétaro. Que no es así como que el equipo ahorita más fuerte del torneo, ¿no?
Ajá.
Mira, te voy a decir, el Querétaro está en penúltimo lugar. Solo ha ganado 2 partidos de 9 que se han jugado.
Bueno, pues sí. Está,
pero 7 puntos tiene.
Yo lo que oigo... Ay, lo que oigo es a un entrenador...
¡Mi sueldo, pendejo!
Que está a punto de perder el trabajo, en efecto. Porque ya sabes, ¿no? Que el entrenador pues, es el que paga los platos rotos.
Ahora, Pachuca no está tan mal en la tabla, está en lugar 8, está todavía en zona de calificación, incluso abajito de Pumas, ajá, que está en 7º lugar, y América está en 4. Como más le gusta a la América, están en 4.
Ok, bueno, pues ahí tienen. ¿Qué más tenemos en los deportes?
Tenemos el debut de Guillermo Ochoa allá en Chipre. Ajá. Me parece muy bien que Paco Memo siga jugando, que esté activo. Porque posiblemente vaya al Mundial representando a México.
¿Tú le ves cara de chipriota?
No le veo cara de chipriota para nada, Paco Memo. Le veo cara de ídolo azteca al gran portero mexicano. Resulta que debutó ya como titular con su equipo el AEL Limassol FC de Chipre.
Wow.
La vida había oído yo.
Un equipazo famosísimo.
Jornada 4 de la primera división chipriota. Visitaron al Omonia de Nicosia. Chipriota no es mala palabra.
Chipriota suena raro, pero no, tu chipriota madre no es una grosería.
¿Quién dijo eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde entraron las mamás aquí?
Bueno,
unas mamás.
El asunto es que chipriota suena, a mí me gusta cómo suena, es muy contundente. Tienes cara de chipriota.
Y bueno, fue un terrible debut para el exjugador del América, que arrancó su temporada ya en Chipre perdiendo 5-0. 5 pepinos se tragó Paco Memo y por lo menos 2 de ellos fueron su culpa.
Bueno, pues ni modo. Acuérdate que es la última línea de defensa del equipo, el portero, pues ni modo. De pronto se la tiene que comer. Y así sucede, pues ni modo, si no, no entran goles, güey. Alguien tiene que perder.
El más grande de los porteros que haya tenido México, el Campos, por ahí andarían los mejores, Moisés Muñoz. Y sin embargo, Paco Memo es el portero más horadado, más perforado de la historia.
Bueno, o sea, también nadie ha recibido más goles. Pero es que ha tenido una carrera larguísima, ¿no? También es un portero muy longevo. Yo me imagino que tiene que ver también el tiempo que lleva.
No necesariamente. También por angas o mangas, siempre que llegaba a alguna liga diferente, llegaba a los equipos más malos. Los que estaban a punto de descender y así. Entonces, salvaba pues
también
muchísimo.
También tenía malísimas defensas.
Malísimas defensas. Pero practicó tanto, era tan balanceado que por eso se volvió tan bueno, a pesar de ser el portero que más goles ha recibido. Acaba de cumplir 40 años, perdón, Paco Memo.
¿14 años? 40. Está muy grandote, muchachito. Sí.
No, debe de llevar en el fútbol profesional 20 y tantos, más de la mitad de su vida. O 24, no lo sé. Pero el 13 de julio cumplió 40 años. Y posiblemente en el próximo mundial cumpla 41.
Oye, nos están corrigiendo aquí que el que estaba regañando a los del Pachuca no es el entrenador. Es uno de los dueños, güey. Es el presidente del equipo, es el dueño.
Híjole, no, pues okay. Entonces peor todavía.
Es el hermano del dueño del equipo, dice Edgar O.
Ah, Armando Martínez, es hermano de Jesús Martínez, el dueño del Pachuca.
Exactamente, exacto.
Y Pablo Pikachu también nos dice que somos unos imbéciles. Y sí, les hemos dicho muchas veces que esta sección deportiva es una
mula. Es una basura, ustedes, ¿para qué la oyen? Si ya saben cómo somos.
Para que nos invitan a su
No era entrenador, radio. Era el presidente, ya, es increíble. O sea, podemos hablar de filosofía, de política y cometer un error garrafal, nadie se molesta.
Pero en el fútbol.
La cagamos en la casa de los famosos, en el fútbol, y inmediatamente se nos van a la yugular como jauría rabiosa.
Pues ahí están, esos son los intereses de la gente, ni modo, tienes que atender a ellos. ¿Qué se le hace?
Bueno, pues entonces ya, hagan su sección ustedes.
Hagan lo que quieran. Nosotros les recordamos cuál es el top 10 del día de hoy.
Me parece muy
la
bien.
La peor plática post-sexo. Mande usted lo suyo. @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. La peor plática post-sexo.
Pues mira, muy rico y todo, pero me sigues debiendo lo de la renta, ¿eh?
Doña Florinda. Sí, señor Barriga.
Paco Memo. Más de 500 goles recibidos en Europa, me informa el nuevo. Más de 500 goles. Imagínate que te la metan 500 veces, Estaca. Quédate con esa idea en lo que vamos
está
a un corte.
Terrible, terrible, güey. Terrible. O que te metan 500 bolas. Eso quiere decir que estuviste con 250.
Terrible. Que te metan 500 bolas.
500 bolas, güey.
Así dejamos suspendido al Estaca con 500 bolas adentro y nosotros regresamos en breve. @lacornetafm.
Es todos si los días participar. Y en todos los programas. O sea, el güey encuentra cómo de alguna manera. En la tele me la hace tiro por viaje. Qué bruto, güey. Qué bárbaro.
Güey, llevamos así toda la vida desde que éramos niños.
El viacrucis que he tenido que pasar en esta vida. Bueno, me voy a ver Gólgota. Ahorita venimos.
La peor plática post-sexo, @lacornetafm.
¿Estos granos qué son?
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. A ver, estábamos ahorita... A ver ustedes qué opinan. Estábamos platicando de Genaro Lozano, este hombre muy inteligente, un hombre...
Muy culto.
Muy culto.
Muy gay.
Muy gay, en efecto. Que ahora es nuestro embajador en Italia. Es el embajador de México en Italia, y ahora para las fiestas patrias se le ocurrió vestirse con con indumentaria charra, pero con una falda.
Como falda-pantalón.
Falda-pantalón, o sea... Vamos a decir de charra.
De mariachi loca.
Exacto, de mariachi loca. Entonces, a nosotros, que nos hace mucha gracia... La picadura de ojos a la autoridad y demás. Pues yo cuando lo vi nomás dije, güey, qué necesidad de irritar a todo mundo, cabrón.
Qué necesidad.
Porque eres el embajador, ¿no? Representas al país, entonces, pues, qué... O sea, si fueras influencer o modelo o actor...
Es el embajador de México. Además, un nombramiento que fue muy polémico, ¿no? Y llega el 15 de septiembre y celebra en Roma con este disfraz de mariachi con falda... Un acto de provocación, ¿no? Lo que está haciendo es picarle los ojos a todos sus críticos. y una transgresión.
Y luego en Italia, que ahorita los ambientes políticos están inclinándose hacia la ultraderecha, que no les gusta.
Giorgia Meloni, la presidenta italiana o primer ministro, no sé si es.
Super ultraderecha.
Es de ultraderecha.
Entonces también es picarle la cresta al gobierno italiano, ¿no? Entonces no sé. Yo entiendo, y Genaro está en todo su derecho de vestirse como le dé la gana, pero si representas a México, me hace gracia, ¿eh? Pero me hace ruido, pero me hace ruido que el representante de nuestro país haga esto. Entonces queríamos hacer una pequeña y cortísima encuesta con ustedes, a ver qué les parece, qué opinión les merece.
Que un embajador, de México en Italia dé el grito con un traje de charro y falda.
Exacto. Vamos a poner a votación.
Vamos a ponerlo a votación. ¿Les agrede? ¿Les ofende? ¿Les gusta? ¿Les parece transgresor y divertido? ¿O les parece transgresor y ridículo? ¿Qué opinan acerca de que nuestro embajador en Italia haya lucido dicha indumentaria? Porque sí, yo lo vi y dije, wow, qué bárbaro, qué innecesario, qué pero bolas. Qué divertido, qué, okay. Qué pelota. Sí, qué si podemos tomar una llamada, mi querido nuevo, sería este el momento para escuchar la voz del pueblo.
¿Qué pasó, pueblo? ¿Qué opinión te merece este asunto de Genaro Lozano, el embajador mexicano en Italia, vestido de María Chiloca, de chicharra?
Sí se manchó, ¿no?
¿Te parece que a ti como mexicano te irrita la idea de que un embajador se vista con esa indumentaria?
¿O te vale o te gusta?
No, me da asco.
¿Te da asco?
¿Por qué
asco? ¿Asco? ¿De plano asco?
Sí, porque siento que no está representando bien lo que es el verdadero traje de charro.
Ok.
Sí, es está desvirtuando un poco la tradición mexicana. O sea,
ahí, por ejemplo, tienes un punto válido, carnal, porque para mucha gente el traje típico de charro pues, es una cuestión de nuestra riqueza cultural, es una cosa de imagen. Entonces a mucha gente pues le irritó. Veo que a ti te irritó muchísimo. Incluso te causó náusea por lo que dices, asco.
Sí, así como si viera al estaca en el aeropuerto, igualito.
¿Te daría asco?
Ah, no ¿por es cierto, qué, ¿cómo crees?
¿Pero por qué, güey?
Qué innecesario.
No, oye, sí me aguanto las náuseas.
¿Yo qué te he hecho, babas? O sea, de veras, para que te pongas en ese plan. Es increíble.
No, nada, estoy jugando. Los quiero mucho.
Honesta.
Gracias.
Nada más por hablar.
Okay. Nos encanta que juegues con nuestra corneta.
Que se había disfrazado de quién sabe qué ese güey.
No, pues nada más por eso se los platicamos, para que nos dijeras. Pero bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. Y nos vemos en el aeropuerto, babas.
Va, que va, y les mando un besote a ustedes y a sus progenitoras.
Qué lindo, qué amable,
beso,
gracias.
Beso en la corneta. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Espérate, revívemelo. ¿Qué estás manejando. Haciendo? Manejando, pues cuelga, güey, te vas a chocar.
Bueno, trae manos
no,
libres.
No, no pasa nada.
Ah, bueno.
Vale.
Adiós.
Cámara, un beso ahí.
Igual.
Gracias. Eso fue Juan Pueblo. Y ahora vamos a tomar a Jorge Pueblo o alguien más que quiera comentar acerca de la indumentaria de Genaro Lozano.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Híjole, como decía el amigo anterior, es una ofensa a la charrería mexicana. Digo, si se viste de charro, bueno, hasta para vestirse de charro hay que saber hacer vestirse.
Ok, oye,
pero ya de plano faltarle al respeto a la indumentaria que es como embajador, híjole, sí es verdaderamente. O sea,
sientes que
como
está
dice
mal.
El amigo
que,
anterior, asqueroso.
O sea, sientes que de plano está mal que el embajador. O sea, ejerza su derecho a vestirse como le da la gana, ¿no?
Pero, ah, no, sí, claro.
Pero
sí,
representando
si eres
a México.
O el señor Videgaray, bueno, sí, quieren vestirse de chinas poblanas, pues adelante, es su bronca.
No le des ideas a Genaro, güey. Eso va a ser el año que entra.
De China poblana, güey.
Pero una personaje como el embajador dijo, tienes que respetar todo el pueblo, o sea, estás representando a todo el país.
Pues sí, te digo
sí, que entiendo que los charros van a estar molestos.
Causa cierto problema, muy bien. Ok, bueno, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de que te vayas?
También te sí, das con
no, no le jalen al baño nada más, pero... Pues los quiero mucho, los admiro y los escucho todos los días.
Ah, eres muy amable, carnal.
Bueno, gracias.
Ahora sí, te la vamos a jalar.
Corneta, que es lo que mejor le sale.
Muy bien.
Gracias.
Pues creo que hay consenso. Bueno, tenemos dos, pero un último, ¿no? Nomás para ver si hay consenso.
Alguien tiene que estar de acuerdo con la transgresión.
No tienen por qué. No tienen.
Alguien habrá que esté de acuerdo, ¿no?
Eso sí. A mí me pareció alguien
muy divertido, pero totalmente innecesario.
Sí, a mí me parece que, digo, si estás representando a todo México y hay una gran parte de la población que sabes que se va a irritar, ya se enojaron con tu nombramiento, porque además de todo, pues fue, digamos que muy terso con la 4T, ¿no? Durante todo el sexenio, General Lozano tiene un sesgo.
Y no formaba parte del cuerpo diplomático, más
no,
bien.
No, o sea, es uno de estos premios de me trataste bien todo el sexenio y le hiciste caricias al viejo pedorro. Entonces, ah,
imagínate qué rico se está pasando ahí de embajador en Italia, la Dolce Vita.
No, pues imagínate nomás, güey, las fiestas del embajador, güey, se van a poner buenas. Ok, venga, ¿quién habla?
Bueno.
Sí, carnal, ¿qué opinión te merece la vestimenta de...
El embajador de México en Roma.
Charra con falda. Mira, del embajador
creo,
de México.
Yo creo que todos tenemos derecho a vestirnos como queramos. Tú siempre estás acá queriendo hacer ver mal a la 4T. Es un embajador que pone en alto el nombre de México, es una persona que pone en alto el nombre de México. Que se vea que en México somos un país diverso, donde respetamos las opiniones y las formas de pensar de las demás personas y de los demás países. Digo, no se le ve bien el traje, la verdad, no se le ve muy bonito. Si hubiera visto bien, que le quedara chido, como una escaramuza, porque se siente como escaramuza ella.
¿Te hubiera gustado más de escaramuza que de falda charra?
Exactamente, que no sea ridícula la toja esa, porque no quiero decir la palabra, pero pues eso es.
No, eso
oye, pero una pregunta, te digo que también en Italia son bastante medio machines, güey. Entonces, incluso allá estás haciendo olas.
Los italianos, igual que tú y el Videgaray, toda.
¿Eh? ¿Toda qué?
No dejamos
toda,
nada.
O sea, no me hagas decir cosas que...
Nos la comemos no toda, dice.
Al aire.
O sea, cuando fuiste a Italia, ¿te la repartiste por todos lados y todo el mundo te la aceptó o cómo está?
Me la repartieron por todos lados.
¡Además!
Además.
O sea, uno es versátil. Mi mamá me enseñó cuando estaba chiquito que había que comer de todo.
Fíjate, dice Chisco que aparte puñal, o sea, pues, increíble, güey. Pero bueno, está bien, carnal. Oye,
ustedes también, o sea, cuando han ido a Italia, regresan muy contentos, regresan muy airosos.
Llenos de catsup.
Sí, la verdad, sí, llenos, rellenos de catsup. Oye, nada más un comentario. No te voy a negar lo de que pues, critico mucho a la 4T, pero no es que yo los quiera hacer ver mal, güey, es que solitos, cabrón, solitos.
No, solitos, yo nomás quería causar aquí controversia, hablar con ustedes. ¿No viste lo que dijo la ridícula esta en el programa de la Micha?
¿Cuál ridícula?
Defendiendo al señor, que sí se acabó el huachicol, pero que creció un nuevo huachicol, un huachicol ahora... de cuello blanco, no me la...
Sí,
favor, o sea...
Bueno, pues que acuérdate que...
decir esos cuatroteros...
involucra a cercanos del viejo pedorro.
Ya, ahí del programa, la neta, yo no sé qué es ahí. Su hermano se hinchó de dinero y ahora su hermano lo protege.
Pero
la
¿por qué, güey? Yo me divierto mucho hablando con Videgaray, güey, yo no quiero que se vaya.
Aparte,
me
lo que
paso
estás diciendo de mi hermano es totalmente falso.
No, es cierto, su hermano entregó lo que le dio Peña Nieto para que lo protegieran y por eso su hermano hoy vive tranquilo.
Ok. Ah,
si tú supieras la realidad.
Oye,
¿verdad?
No vas a decir nada de mis terrenos en el aeropuerto y así. O sea, el hermano de Eduardo
es que
se robó
pues
todo y
se
luego.
Se entregaron, o sea, se los quitó el viejito cabeza de algodón. Ya no les puedo decir nada sobre eso. O sea, para ustedes salvarse de todo lo que robaron en el sexenio de Peña, tuvieron que regresar todo eso. Que ahora le pertenece a una familia muy bonita de Tabasco.
Ya.
Todo lo que nosotros nos robamos en el sexenio de Peña, sí, lo tuvimos que regresar y dárselo a los López
no
Obrador.
No se hartan de vivir ustedes del chayote, no se hagan.
El chayote, ahora encima chayote, güey.
¿Chayote
nos dieron,
de quién?
¿Tú crees que me dieron chayote el sexenio pasado?
No,
con
nada
toda
más
la...
chayote, ya no te voy a decir nada más, no nada más chayote.
Las cacayacas que aventé con mucha razón, sobre el pésimo gobierno de López Obrador.
No, a ti te paga la oposición y a mí el gobierno.
¿Con quién vas de seguro y cobras el chayote y no nada más chayote? Porque también te han de dar otra cosa.
Como a todos los italianos que se comen la...
O sea, este güey nomás te trae un bote de gasolina y un cerillo.
Ya, déjenme ir porque tengo que dar clases.
Órale,
¿clases de qué, güey? ¿De qué das clases?
Ya, déjenme en paz.
¿De qué das clases?
Dios, los amo.
¿De qué das clases? ¡No te hagas, güey!
Clases de derecho, ya me voy, bye.
¿De derecho?
¿Clases de derecho, da?
Voy, bye, adiós.
Adiós.
El derecho te traga.
La culpa es nuestra por abrirle la...
A mí
la
me
línea
gustó.
Al pueblo de esa manera.
A mí, dice el chico que da clases de pería.
Ya, por favor. Por favor, es pleno siglo XXI. No, yo creo que, ya fíjate, ya analizándolo, creo que sí, Genaro cometió un error, porque en diplomacia la forma es muy importante.
Sí.
Quizá quiso llevar a cabo o dar un mensaje de inclusión de un México moderno, pero creo que pisó demasiados callos. Creo que no fue oportuno.
Pues Hoy escuché e intuyo por lo que las dos, tres llamadas, perdón, que tomamos, que a mucha gente pues no le gustó, ¿no? Además, pregúntese usted qué pitos hace Genaro de embajador, güey. O sea, no forma parte del cuerpo diplomático, no ya tiene experiencia en ello. Sí, hombre, pero no tiene ninguna experiencia profesional. No,
sí tiene experiencia. Él estudió relaciones internacionales.
Sí, y me imagino que las relaciones que estará teniendo internacionalmente han de estar buenísimas, pero no había gente con carrera en la diplomacia, con experiencia en la diplomacia, porque
eso es una prerrogativa exclusiva de la presidenta. Ella hizo el nombramiento.
No, sí, yo sé, y se han convertido en premios. ¿Cuántos exgobernadores tenemos por ahí en embajadas?
¿Dónde está Omar Fayad, por cierto? Creo que
Omar Fayad, ¿no? No sé dónde, aquí está mi estado. No, hombre, vámonos. Que además
con Omar moño, Fayad, López Obrador, aquí lo tienes. ¿Y dale, cómo lo hacemos?
Ah, y chingón. Le gusta la fiesta, Fayad. Imagínate cómo la está pasando. Está en Helsinki, ¿no? Está en Helsinki o no.
No estoy seguro, pero está en Noruega, según
creo. En Noruega.
En Oslo.
Oslo Lavais.
Bueno, vamos a la sección de espectáculos que era en donde estábamos. Ah, tenemos esto del baúl de los recuerdos también. ¿Qué? Es algo que hicimos hace mucho tiempo. No sé qué tan políticamente incorrecto resulte hoy en día.
Madre,
es
que vamos
Es el mariachi.
Ah, claro, con dedicatoria. Es muy políticamente incorrecto, pero es una bonita historia.
¿No nos van
historia.
A funar por poner esto? Es del pasado.
Fíjate, es del pasado, pero es una historia que escribimos en aras de la inclusión. O sea, porque finalmente es toda una lucha del mariachi loca por ser un mariachi más.
Un mariachi gay.
O sea, es su viaje por la experiencia que tiene un mariachi gay y que tiene que navegar. Y triunfar. Según entiendo, al final triunfa. Escuchen
el mariachi. Y lo hicimos en aras de la inclusión, efectivamente.
Correcto, bueno.
Qué miedo, a ver si no nos...
Tráguense esta pieza.
La historia de un muchachito dulce y sensible, con la única ilusión de ser feliz, siendo mariachi.
Tanta riata, tenta, tanta riata, tanta riata, tentra, tentra, tanta riata, tanta riata, tentra, tentra, tanta riata, tanta riata, tentra, tanta riata, tanta riata, tentra.
¡Ay, cómo me encanta el son de la negra!
¡Ay, la toca resabroso!
De los creadores de Secreto en el Cerro
y Un Mundo Rarito,
llega lo más hot del nuevo cine rosa mexicano.
El mariachi loca.
Un artista de la trompeta,
un enamorado de las maracas
y un fanático del cucurrucucú.
Jamás perdí el ritmo,
jamás perdí el tono,
pero como perdía la compostura.
El mariachi loca quiere bailar. El mariachi loca quiere bailar.
Ahora sí, ya estuvo. Ponte la camisa y bájate de la barra. Esta es una cantina decente.
No es posible que te des cosas así cada vez que tocamos cielo rojo.
Ni que llores en todas las bodas.
Perdón, pero tú eres un mariachi diferente. Y ya no puedes tocar con nosotros.
¡No! ¿Por qué?
Con el alma destrozada, el mariachi loca decidió ir al desierto a morir.
Pero en vez de la muerte, se encontró con un viejo puñal indio con el mango tallado. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh!
Lo frotó y ante sus ojos el cuchillo se transfiguró en un quebradizo anciano de nombre Don Juanga.
Tú, mariachi loca, comerte esto.
Oiga, pero ¿qué le...? Oiga, ¿usted qué...? Pero espéreme que...
Después de masticar el hongo alucinógeno del viejo indio durante horas, el viaje comenzó.
Aflojar, se nos viene encima el Nahual.
Totalmente intoxicado, el mariachi loca sentía que volaba montado en una enorme víbora multicolor. Y en medio del éxtasis, el mariachi loca fue iluminado.
¡Lo tengo! Seamos como seamos, todos tenemos derecho a ser mariachis. ¡Debo regresar!
Tranquilo, loca, tú no estás lista. Listo.
Y así, a la sombra de los aguacates de Don Juanga, comenzó el entrenamiento.
Riata ser tu amiga, saltar, gran ejercicio aeróbico. Ah, y de pilates.
¿En bolas o en el piso?
No, de pilates la línea del bikini.
¿Y ese traje?
Ser licra con botonadura estampada en el trasero y pistola de fantasía.
Con razón, el cañón me llega hasta la rodilla. ¿Y el chaquetín?
Ser mi amigo, el sastre.
Hola.
Armado con las enseñanzas de Don Juanga, el mariachi loca reclutó a varios chicos buena onda que, como él, llevaban dentro un mariachi.
A ver, a ver, a ver. Otra vez sabor a mí. Acuérdense, relamido.
Así nació el conjunto de mariachi más estético y perfecto de la historia. Llama Mil, el mariachi varonil. Vestidos de fucsia y con la piel perfectamente humectada, saltaban al escenario.
Los ajustados trajes realzaban sus altivos glúteos y paraban al palenque entero a ovacionarlos.
¡Ay, de espalda! ¡Son todos igualitos a Patricio!
Deseados por las mujeres y admirados por los hombres, Yamamil, el mariachi varonil, se convirtió en una sensación internacional.
Incluso el mundo de la moda se inclinó por lo piteado.
Pero el éxito de Yamamil tuvo un costo. Significó la debacle del mariachi tradicional.
Con esa barriga ni te alcanzas a ver las botas, así que nos va a contratar.
Chale, tú ni digas, dejaste las nalgas en el otro pantalón.
El mariachi loca quiere bailar.
Los grandes capos del mariachi convocaron a una reunión extraordinaria con el mariachi loca en Cocula.
Mariachi, tenemos que hablar.
Queremos pedirte perdón y queremos que regreses.
Yo solo quiero que me acepten como soy, un mariachi hecho y derecho.
Perfecto, ahora necesitamos un favor. Queremos que nos des a todos la clave de tu éxito.
¡Claro! Pero antes, acompáñenme a tocar todos aquí en la corneta.
¡Sí, sí, sí!
El mariachi loca.
Y sí, sí, estábamos muy drogados.
Espuelas rosas y mucho acondicionador.
Próximamente en 3D.
El mariachi loca.
Hacía mucho que no lo oía, es una mugre.
Es una mugre.
Es una basura.
Lo hicimos con gran cariño y grandes dosis de droga, supongo, porque sí, ni me acuerdo.
A mí me gusta cuando encuentro el viejo puñal en el desierto.
Y lo frota.
El puñal de obsidiana y lo frota y sale.
Acuérdate que hay machetes que de tanto frotarse se convierten en puñales.
Es correcto. No queda nada de ellos. Bueno, ahí
de
tienen.
Tanto
entonces,
sacarles filo.
De alguna manera, esto pretendía hablar de aceptación y de llevarnos todos mejor.
De inclusión, de inclusión.
De inclusión. Entonces, pues, te digo, siento yo que los nervios luego están muy crispados en la actualidad. Y este tema de Genaro Lozano, como pudieron ver por las llamadas, pues sí causó cierto escozor en el lugar incorrecto. Comezón,
pues mira,
picor.
Mira, tratamos de hacer algo en favor de la inclusión, pero es...
Salió una mugre.
Hay mucha
por
parodia
algo,
y estereotipo
no lo
de la homosexualidad y demás.
Ay, ¿qué tiene, güey?
Pues para echar las risas, ¿no?
Pues yo no veo el problema.
¿Es funable? O sea, ¿después de esto nos van a cancelar otra vez para siempre?
No creo, porque el personaje del mariachi finalmente es un héroe. O sea, termina triunfando y logrando la inclusión.
Y siendo la envidia de todos los demás.
Es correcto. Bueno, pues ahí tienen. Eso fue el mariachi loca. Ya tenemos un productor de cine aquí, un director que quiere hacer películas del mariachi loca.
¿Qué dice Chisco? Que hagamos la película del mariachi loca.
Bueno, está bien. No,
que hagamos unas radionovelas. Fíjate que estaría divertido.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Además ese güey está loco.
Sí, con Chisco lo que sea. Yo voy.
Ok, bueno.
Por cierto, nos vemos en tu cumpleaños, mi querido Chisco, pero tú no has
estado. Yo no voy a poder llegar, güey. No voy a estar,
creo que
pero
deberías
bueno.
De regresar nada más a eso, ¿eh?
Nada más.
Una grosería con Chisco.
La verdad
no
me dan
hagas.
Ganas, ¿eh? La verdad sí me dan ganas, pero bueno, no sé.
Bueno, estábamos en una sección mugrosa, la sección de espectáculos, y ahí está Don César Évora, una de las voces más impresionantes de la televisión. Un gran exponente de la virilidad telenovelera, ¿no?
Un actor,
el galán por excelencia.
Un muy buen actor, un galán, pero sobre todo poseedor de una voz más allá de varonil. O sea, una voz apabullante, una voz que creo que pocas personas podrían emular. Yo no llego al registro. Es realmente...
No, ni Julio llega a ese registro, güey. Eso, sí, es
y eso pareja. Que Julio, ya les hemos dicho, va por los pasillos de la estación cargando sus testículos en una carretilla. O sea, de lo profunda que es su voz, güey. Así anda.
Sí, es nauseabundo verlo en los pasillos.
Sí.
¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cómo andas? Mira, ayúdame con este, ¿no?
Y de pronto
por
se le va la
que se me está cayendo.
Ay, cuidado, cuidado. Y te
Bueno, César, a César Évora le preguntaron acerca de su actual potencia sexual. Digo, yo no sé qué le importa a la prensa rosa.
Ya es un hombre
de cierta
edad.
Sesentón, yo me imagino, ¿no? Es un poco más viejo que nosotros, don César Évora. Pero sí. Su respuesta dejó maravillados a propios y a extraños. Adelante.
Perdón. Pero las mujeres lo siguen viendo con ojos de deseo.
Exacto,
¿no? ¿Usted cree que sean pecaminosas y así mira?
Bueno. Sensuales, señor.
Si no, hablo así, imagínate.
Todavía la potencia sexual está al 100 por ahí.
Duro como un trapo.
Colorado como
un chino y rosado como una mata de plata.
Ya salivaron, ¿eh?
Ya se la prendieron.
Gracias, don César.
Como un chile, y ahí se autoalbureó.
Como un chile, sí.
Ayer buscamos, porque decía rosado como una penca de plátano, pues no son rosas, pero sí, produce una flor la penca de plátano que es roja o rosada en la punta.
En la punta.
Así es, no en la punta de los plátanos.
No me digas, rosas en la punta del plátano.
Una sola, nomás es rosa.
Rosa en César la punta del plátano.
César Évora ya nos dio el dato.
Pero qué declaración, duro como un trapo.
Bueno, si dejas la jerga sucia en el piso, en la noche, toda la noche en el piso de la cocina, se pone dura.
Al final, sí, después de varios días ya se pone
dura. La levantas y está dura, dura, dura.
Dura como un trapo. Pues ten trapito a la mano.
César.
Siempre.
Duro como un trapo.
Duro como un trapo.
César Débora.
César Débora, no. No, 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 no lo sé. No me consta.
Por eso
hay trapos que si los exprimes salen un montón de humo.
Sí. Bueno, y si exprimes la jerga después de trapear también. Pero bueno, ahí tienen.
Jergazos.
Ahí tienen a César Débora y su vozota acá.
Y su buen humor, ¿no? Qué bien le contesta a la prensa.
Duro como un trapo.
Lo maneja. Excelente.
¡El trapo! ¿Cómo era eso?
El trapo. ¡Cómete un pan!
Un pobre loquito ahí.
Perdón. Oye, hablando precisamente de memes de internet, el primer meme viral en México, lo recordarán todos ustedes, Edgar se cae.
Okay. ¿Sí
te acuerdas de Edgar se cae? ¡Ya, güey!
Es terrible, pero a la vez muy divertido. Edgar ya creció de esto hace muchos años, pero ¿por qué mencionas a Edgar se cae en estos momentos?
Digo, para que nos demos una idea de cómo avanza el tiempo. Edgar se cae, tenía 11 años cuando salió a la fama cayéndose en ese río por culpa de su manchadísimo primo, y acaba de anunciar Edgar Martínez Esparza que él y su prometida se casan el 10 de octubre del año que viene, de 2026.
Ok. Eso está bien.
Imagínate cómo ha crecido ya Edgar.
Edgar se casa.
Ahora es Edgar se casa, ¿no?
¡Ya, güey!
Imagínatelo en la noche de bodas gritando.
¡Ya, güey!
No, pero se casa con una mujer, ¿por qué va a gritar ya, güey?
Bueno, ¿nunca le has dicho güey a una mujer?
Pocas veces, fíjate.
¡Ya, güey!
¡Ya, güey!
Hace casi 20 años que Edgar se cayó de aquel tronco. Y ahora ya es un hombre y se va a contar.
Que había muchas quejas, ¿no? De que el bullying y que por qué nos estábamos riendo, de que maltrataban a Edgar. Pero
¿cómo me he reído con ese video a lo largo de estos años? Porque lo he visto un montón de veces.
A mí lo que más gusta es cuando se va.
No, se cae.
No, ya, güey. Y desaparece. Adiós.
Vamos a oírlo completo nuevo. ¿Se puede?
Es muy bonito. Venga, Edgar,
ya,
se cae.
¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato millonario, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
¡Ah, te bañaste!
¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey!
Voy a arder en el infierno. Me sigue dando muchísimo. ¡Ay! Soy el agua.
La papá se... ¡Ay!
¡Te bañaste!
¡Te bañaste, güey!
¡Hijo de la...
Así caí yo en las drogas hace años.
Te bañaste.
Ya,
suficiente. Yo creo que ya con eso basta, mi querido nuevo. Y
además,
bueno,
utiliza idiota como nombre propio. ¡Che pendejo, idiota! O sea, idiota es como el nombre propio del otro güey.
¡Che pendejo, Juan! ¡Che pendejo, idiota!
¡Loja, idiota! Sí, que así le dice, ¿no?
¡Qué diálogo! Y es tan bonito saber que dentro de 100 años, que estemos todos muertos,
alguien se ríe.
La gente seguirá riendo de ver a Edgar se cae, el primer meme mexicano. O sea, eso llegó a la historia, a la gloria.
Sí,
Edgar
sí.
se cae, Edgar será conocido por generaciones y generaciones a lo largo de los milenios por venir.
la inteligencia artificial tendrá que emular el video de Edgar Secae.
Podrán emularlo, pero jamás superarlo.
Nunca igualarlo.
Nunca igualarlo. Pero bueno. El top 10 del día de hoy se va a llamar La peor plática post-sexo.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. La peor plática post-sexo. ¡Ay, qué blancos tienes los dientes! Sí, eso me han dicho los tres dentistas a los que voy. ¿Te los cepillas? Solo a dos.
Ok. Arroba la corneta FM. Volvemos.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Las primeras citas. Ahí les va información muy útil. ¿Cuál es la mejor hora para tener una cita? No desde la perspectiva de cuando la persona está más receptiva, sino desde la muy egoísta perspectiva de cuando te ves tú mejor.
Pero práctica, o sea, porque las primeras impresiones son muy importantes. O sea, si vas a salir con alguien por primera vez, quieres verte todo lo bien que puedas. O sea, yo la verdad es que he tenido que vivir toda mi vida con un físico lamentable. Entonces, pues, así que me vea bien, bien, bien es muy difícil.
De noche.
Entonces, sí, sin luz, es como mejor me veo, sin duda. Pero
yo también siempre he pensado eso acerca de mí. Mientras menos luz haya, más me favorece.
Correcto.
Pero creo que la he regado, porque siempre procuré primeras citas de noche, ¿no?
Y no funcionaba.
Pero resulta que no es la mejor hora para tener una cita. No es la hora en la que tú mejor te ves. Esto aplica para hombres y mujeres. Señoritas, si ustedes quieren verse bien, seleccionen estos horarios. Porque, por ejemplo, no sé si tú lo has notado, esta quita precioso, pero conforme avanzan los años, al despertar en la mañana cada día te ves peor.
Sin duda, hinchado, ojo papujo, arrugas, sí, se ve uno mal en la mañana. Yo cuando me despierto intento que mi esposa nomás no me pueda ver. No me pueda ver hasta que ya esté yo bañado y rasurado y vestido.
A mí me da muchísima pena con Sofía, que además es despierta inmaculada, impecable, preciosa. Y yo un vejestorio hecho
zurra. Pues sí. Entonces, y cada vez se va a poner peor, güey. O sea,
rápido,
cada vez
corro,
vas a estar
me pongo
más
mi
pinche
máscara, la que uso aquí en la casa de todos ustedes durante el día.
Es una de cartón que tiene con un pico de pájaro y unas orejas, güey. Y con eso anda por ahí hasta casa.
No, es una de cerdo.
Que es indistinguible de sujeto.
Entonces,
de
bueno, hecho. El carajo. Bueno, la mañana recién despertados, terrible, terrible. Ese no es buen momento. Sin embargo, un poco más adelante, sobre todo si por ejemplo hiciste ejercicio y luego te bañaste, ya estás recuperado, la piel está bien irrigada de sangre.
Ese es un buen momento para tener la cita. O sea,
es un buen momento tener una cita alrededor de las 11 o 12. Es desayuno, es lo que llaman brunch.
Bueno, pues un desayuno tardío, comida tempranera, el brunch, pues.
A media mañana, como el de Gaby Cam, el brunch.
Exacto.
Y las chicas del brunch.
Entre breakfast y lunch, ¿no? Ese de ahí viene brunch.
De ahí viene brunch.
Y crunch. Y después del brunch, ya sabes, te la llevas a tu casa. No. Bueno, el asunto es que ahí te ves mejor, porque estás, como dice Eduardo, descansado. Hay buena luz, además
estás
de todo.
Alerta.
Hay buena luz.
Tienes buena energía. Estás todavía bien peinado y bien cuidado.
Así es.
Traes un brillo saludable. Y las citas en la mañana tienden a ser más relajadas porque no hay esta presión de que si se va a armar o no se va a armar.
Es que la cita en la noche es muy formal. O sea, la cita en la noche es como ya, es
toda la carne al asador.
Es un poco por definición una cita romántica. O sea, cuando invitas a alguien a comer, suena mucho más casual que si la invitas o lo invitas a cenar, ¿no? A cenar suena a otra cosa.
CCH.
Sí, cena, cine y...
Hotel.
Y te puedes saltar el cine, ¿eh? Y la cena. Sin duda. Pero bueno, la otra hora...
No se salten la cena, porque si no, después hay que cenar, luego es bien aburrido. Se los digo otra vez.
Ya lo dijimos
hoy.
Ya
se comentó.
Bueno, la segunda mejor hora para tener una cita...
Que en realidad esta es la mejor, ¿eh? Esta es la mejor de todas. Mejor que la mañana.
El atardecer, la hora dorada que le dicen. Esto sucede un poquito antes de que caiga el sol, o sea, por ahí de las 5, 6... Y bueno, pues la luz se vuelve cálida, es dorada, es menos dura y es más favorecedora. Y esa luz, pues no solamente tiene una vibra romántica, sino que también te ayuda a ser más atractivo porque es suave y no hay sombras duras, no se te ven las ojeras ni las arrugotas que tienes, ni la cara de estúpido, porque además de todo empieza a oscurecer, ¿no? Entonces se empieza a beber temprano, ya para cuando ha hecho su efecto las una o dos copas de vino, ya no te ves tan mal y hay menos luz. Y ahí ya se pone romántico el asunto.
Ahora, si esto sí es al aire libre, ¿no? Si a las 5 de la tarde te metes a un restaurante cerrado donde hay luz artificial, pues vale madre todo lo que les estamos diciendo.
Entonces, tiene no vayas ser... a un restaurante, ve a un bar oscuro.
Una terraza.
También.
O un restaurante que tenga mesas afuera, ¿no?
Ahora, la verdad, todo esto que le estamos diciendo es mentira. Si son feos, nadie va a querer con ustedes. Adiós.
No es verdad, no es verdad. O sea, si son feos como nosotros, pues hagan un programa de radio.
Y ya. Acuérdense que entre risa y risa, la corneta se desliza.
Sin duda.
Entonces, una de las cuestiones que salvan a los físicos, no tan afortunados como los del señor y quien les habla, es pues, ser más o menos agradable, ¿no? Ah. O sea, tener una plática interesante, poner atención a lo que te están diciendo, y sobre todo, hacer referencias fálicas todo el tiempo.
Eso es malísima idea.
¿Ya viste qué botellota de champaña? ¡Qué bárbaro! Oye, esa columna no te recuerda una vez. O sea, es muy romántico eso.
¡Qué bárbaro! ¡Qué capitel tan gigante tiene esa columna!
¿Ya viste los postes de luz que hay afuera del restaurante?
¡Órale, qué jergota tienen en este restaurante!
Me voy a limpiar los pies. ¿Qué vas a pedir? No. La salchicha gigante alemana se ve antojadiza.
O el camote que tienen de postre. ¿Se te antoja el camote? Pues no creo que... Bueno, hay personas, ¿no? Hay que ir sintiendo, porque si empiezas con ese ataque hacia lo bestia, fíjate, puedes asustar.
Anguila de la gorda en este restaurante de mariscos.
Uf, se me antoja una papaya.
¡Qué bárbaro! Hace tanto que no me como una buena almeja.
Son deliciosas.
Y así. ¡Ay, tienen sección de pan dulce! La
¿de
concha.
Qué?
De pal dulce.
Ya. Bueno, yo creo que ya con eso podemos. Ya tienen la información.
Pero sí es útil, ¿no? Media mañana o la tarde temprana. Está bien. Si se quieren ver mejor, según la ciencia,
la
estas son las mejores.
Y la ciencia.
La iluminación y sobre todo lo de la mañana es que si estás fresco, no estás acabado de levantar. Si puedes hacer ejercicio antes, además traes esa cuestión lozana en la piel. Te ves
es
bien.
Es irrigación.
Así es.
Ahora, entonces,
ya sudaste,
lo ideal ya tengo la solución. O sea, para verte espectacularmente bien es, te levantas a las 2 de la tarde.
Ajá.
Haces ejercicio, te bañas y a las 5 estás en tu cita con la luz de la golden hour, de la hora dorada, del atardecer y ya.
¿Y sabes lo que vas a estar pensando ya? ¿Qué onda con este marica que se para enfrente de la luz en la ventana? O sea, ¿qué onda con este
huevón
payaso,
que se levanta
güey,
a la 1 de la tarde?
Además, güey.
Bueno, eso no tiene por qué saberlo. No tiene por qué saber a qué hora te levantaste. Pero okay. Fuiste al gimnasio, te ves bien, te sientes seguro.
Lo que le puedes decir es que anoche
luz.
Me dormí a las 4 de la mañana y bebí muchísimo. Y mira cómo me veo. ¿Qué hubo?
Aunque sea mentira. No, pero ¿para qué le hablas de tu alcoholismo en la primera cita? Eso yo no lo haría.
¿Alcoholismo?
¿Dije alcoholismo?
Sí. ¿Por qué me tratan como un alcohólico? Ok. Está bien.
Vamos a echarnos unos alcoholes, ¿no?
¿Unos alcoholes, no? ¿Qué?
¿Un alcoholito está acá?
Voy a llevar unas amigas.
¿Unos alcoholitos?
¿Alcoholitos son unas amigas borrachas o
son
qué?
Son supositorios.
Okay. Unas amigas borrachas.
Pero muy guapas.
¿Estaba yo con unos alcoholitos ayer?
No, eso está pésimo. Ya,
es
huyamos
un chiste,
de aquí.
Carajo. No estamos hablando de nadie en especial.
La vida entera es un chiste.
Es una broma. Y luego te mueres. Ya, dejen de ofenderse de todo.
Ya dejen de tratarme como un alcohólico.
Alcohólico.
Nadie entiende mi trabajo.
Exacto.
Bueno, llegó el momento del top 10. Gracias a todos los que enviaron sus propuestas. La 1 no tiene abuela, nuevo. Hay que estar preparado con eso, porque no la podemos regar. Pero antes, esta es la número.
Ah, no, antes el top 10, ¿no? O sea, chalculico.
¿No estás oyendo Fingers? O sea, parece así, además mecánicamente siempre lo mismo. La peor plática post-sexo. Y esta es la número.
Bueno, la peor plática post-sexo.
No creo que esto cuente como infidelidad. Duraste bien poquito.
Dile a tu esposa que ni se preocupe, esto no se vuelve a repetir jamás. ¡Qué bruto!
Bueno, es que a veces pasa.
Pues sí, sí. Esto no va a volver a suceder nunca. Espero que te hayan gustado tus dos segundos, payaso.
Oye, me está escribiendo el Ojitos de Huevo, que soy fan de
Ojitos
de Huevo.
¿Qué dice Ojitos de Huevo? ¿Cómo escribe,
Pues con audio, ¿no? Me imagino. Usualmente me manda mensajes de voz. Pero ahorita me escribió, tienes razón. Mañana va a estar invitado, Ojitos de Huevo. Así que no se pierdan el programa, estará con nosotros. La sensación de Netflix, del podcast, de la sensación de todas las entrevistas de México. Y ahora también del stand-up.
Bueno, pues aquí lo vamos a la que sigue. Mañana. Viene.
Que es la número. La peor plática post-sexo.
Ay, lo bueno es que hoy no me salió sangre. De la nariz.
De plano, de la nariz, güey. Chale.
Pues puede pasar, ¿no? Si hace mucho calor y así.
Pues es raro que te, o sea, que te sangre. A mí no me sangra muy seguido la nariz. Es más, no me acuerdo de la última vez que me salió sangre de la nariz. Solamente
yo sí
en
me
box.
Acuerdo, güey. De ver, no, de verte con un Kleenex así metido en la nariz.
Ah,
¿no?
Bueno, y estas bueno, espantosas. Pero estamos hablando de hace muchísimos años. No, ni me digas eso, que aguas con esa basura, güey, que ya ven que luego sí.
No,
causa problemas fuertes. No, con la basura que es la cocaína. Cosa que además no he hecho, por más que jodan y jodan en redes sociales, es algo que no he hecho como en 25 años, pero bueno.
Sí, no, ya no se mete
nada,
en drogas,
el stack. Solo el dedo. Bueno, vamos a la número.
El dedo y otras ocho. Cosas. La peor plática post-sexo. No sé por qué, pero ahorita me acordé de la cazuela que le rompí a mi esposa.
¿Qué?
Romperle la cazuela a tu esposa. Wow. Está muy caro.
¿Cómo es el platillo ese que se llama la cazuela podrida? ¿O qué?
¿Existe
eso? Hay un platillo,
eso?
¿No? Sí, que se llama cazuela podrida. No me acuerdo de dónde es. Y es riquísimo, pero se llama cazuela podrida o olla podrida. No me acuerdo. No sé de dónde es. Creo que es español y es bueno, pero bueno.
Cazuela podrida.
Algo así, u olla podrida, no me acuerdo. Pero bueno, la peor plática post-sexo, desgraciadamente, esto no va a compensar lo que me debes. Así habla el SAT. No. O sea, con todo y la que te acabo de dejar ir, todavía no alcanzas a pagar lo que debes. ¡Ni modo!
La que sigue es la número.
7.
La peor plática post-sexo.
Uf, deberíamos de intentarlo otra vez, pero con otras personas. Con alguien más.
Con otras personas me gustó. Con otras personas, especialmente personas que no sean tú. Bueno, bye. La que sigue es la número
6.
Ok, la peor plática post-sexo. Uf, chiquitita. Con esto me voy a hacer súper famoso en YouPorn. Nos vemos.
No. Nos vemos en la pantalla.
Nos vemos luego, ¿eh? No, eso está muy feo.
La que sigue me encanta. La número
5.
La peor plática post-sexo. Pues mire, aquí tiene su licencia, señorita, y no vuelva a hacer que lo que hizo, porque ahora sí la multo, ¿eh?
De plano, o sea, para zafarte de una multa de tránsito.
De plano. Habrá pasado, ¿eh? Te aseguro que eso ha sucedido.
Seguro.
Y no una vez.
¿Muchas? Sí. Así de oficial, pues fíjese que, ¿cómo nos pues vamos mire. A arreglar? Pues viste.
¿Qué le parece si nos pero arreglamos de esta manera?
Oficial. Oficial.
No. Decídete, güey. ¿Qué
oficial.
Es?
No, es que es la cosa. Eso es lo que es. Ah. Ok, vamos a la que sigue, que es la número
4.
La peor plática post-sexo. ¡Guau! Wow. ¡Eres un magazo! ¡Qué bárbaro! ¡Magazo! Nadie había desaparecido mis ganas a la primera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto!
¡Tarán!
¡Magazo!
¡Hombre, y tu varita! ¡Qué bárbaro!
No, y el pañuelo ese que retacas en el puño, así se sintió que... ¿Te dice Nevora de casualidad?
¿Te sale Nevora?
Bueno.
Duro como un trapo. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Peor plática post-sexo.
Bueno, pero entonces, con esto ya me va a salir gratis la consulta.
No sé. Yo solo soy el de intendencia. E iba pasando. Ahorita viene el doctor. Me llevo mi jerga a otro lado. Ah, y mi palo de escoba.
Y mi mechudo.
¡Mechudo! Okay.
¿Te he enseñado mi mechudo? ¿Lo quieres ver?
El mechudo.
Duro como un trapo.
Exacto, trapo.
Trapo.
Un trapo.
No lo puedo evitar, los arébolas, es demasiado
profundo. ¿Otra vez cómo?
Duro como un trapo.
Trapo.
Duro como un trapo. Aparte, esos actores de novela tienen unas dicciones impecables, ¿no? Como Yáñez.
Exacto. Tú no eres el vínculo de nada, brother. Tú eres el puro cool.
¿Qué número es?
Dos. La peor plática post-sexo.
Oye, ay, ¿y no sentiste nada raro?
No, para nada.
Ay, qué bueno, la carocha me quedó perfecta.
Uy, chale. Bueno, la peor plática post-sexo, esta es la número...
¡Oh, esto está horrible!
La peor plática post-sexo. Amor, amor, ¿a poco sí era en serio el grito de me estás matando, me estás matando? Dime, dime, ¿era en serio? Amor, amor, amor.
Está horroroso. Pero tenemos uno.
Yo pensé que era en serio eso de parte Mendoza. Lo siento.
El 1B me encanta también. La peor plática post-sexo.
Ay, ¿te gustó?
Nada.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No tengo la erección.
En la boca.
Ay, Noroñis.
Qué declaraciones. Uy,
gracias, no Noroñis. Gracias a México, gracias a todos. Gracias a Dios, esto ya se acabó.
Exacto.
Pero hay más. El día de hoy es martes. Hoy estrenamos Corneta Extendida. ¿Qué capítulo grabamos? De verdad, no se lo pueden perder. El Estado Mayor Presidencial. ¿Cómo es ser elemento de seguridad de varios de nuestros expresidentes?
Se puso muy divertido. Hablamos con un hombre que trabajó con varios de los expresidentes de México.
Y las primeras damas y secretarios de Estado.
Como guardia, como pues parte del cuerpo que salvaguarda la integridad física de estos hombres y de sus familias. Y se puso muy bueno, ¿eh? La verdad se puso... Está además chismorrero, está divertido.
Nos contó unas cosas acerca de expresidentes y de primeras damas y secretarios de Estado y demás que no se pueden perder. Reímos como locos con el capitán. ¿Cómo le pusiste al episodio nuevo?
El capitán Corneta.
Capitán Corneta. Estuvo con nosotros un hombre además
no se lo pueden
muy,
perder.
Muy divertido. Sí, se puso bueno, la verdad. Se
qué manera de meternos a Palacio Nacional, a Los Pinos, a los aviones presidenciales, a esos viajes, a esos lujos, a esos excesos. Todo de alguien que lo ha vivido. Este así capitán es. Que ya está retirado y vierte como si fueran sus memorias, estos secretos.
Se
de
puso
Estado
de lo más
Mayor.
Chismorrero. Se puso chismorrero, así que no se lo pierdan.
Gracias al capitán.
Pueden encontrar. Sí.
Al capitán Jorge Ulloa Monroy, que nos acompañó. Y lo van a gozar en serio. El capitán Corneta. Me encantó el título nuevo. Muy
ahí bien. Está en Amazon Music. Y bueno, ya saben, en todas las demás plataformas pueden encontrar los demás episodios. El estreno solamente en Amazon Music en esta semana. Así que ya lo saben, el capitán Corneta. El Estado Mayor Mexicano. Que ya no existe, se supone.
Sigue habiendo un cuerpo militar que cuida a la presidenta, ¿no?
Sin duda.
Pero ya no lleva ese nombre.
No. Ya saben que nada lleva el mismo nombre, pues la misma. Es más, la corrupción ya no se llama igual.
¿Cómo les mama cambiarle nombre a las instituciones y a las dependencias de gobierno y a los
programas? Es que todo es una simulación, güey. Todo es nada más para que parezca que hicieron algo
que
nuevo.
Que se renovó y se
sí, que no, y que ya cambiamos y que ya el pañuelito y la chingada. No,
no puedes dejar pasar la oportunidad, ¿verdad?
Es que no puedo dejar pasar la farsa maldita. La farsa maldita que ha sido la 4T. Pero bueno, saludos a todos. Que se diviertan mucho. Nosotros nos vamos a comer. Los esperamos en la noche en ¿Qué Importa?
Oye, espera,
en Imagen Televisión, ¿qué? ¿Qué pasa?
Me está ya marcando Germán el Mascabrother.
¿Qué quiere el Mascabrother? A ver.
Le voy a contestar.
¿Qué dice? Va.
¿Qué onda, Germán? ¿Cómo andas?
Hermanito, ¿cómo estás? Nos vengo yendo. Además quiero decirles gracias, cabrones, por la réplica y la revolcada que me pusieron con lo de Bimbo, cabrones.
No, estás al aire, güey.
Estamos al aire, ¿eh? Nomás para que sepas.
Tú también estás al aire, mi estimado Germán.
¡Ay, güey! Oye, no, mames, siempre, ya lo sabes, desde el día uno, mis respetos para ustedes, mi cariño.
Igualmente.
Y cuando vi lo que hicieron el programa, salúdame mucho a tu esposa, a tu bebé.
Gracias.
A toda la banda, cabrón. Son unos...
ojetes.
Ojetes.
Son unos culés.
Somos.
Porque dan de todo, dan contenido chingón, hablan temas chidos, alborean, son ácidos, son irreverentes, son creativos, son de verdad.
Gracias, gracias.
De verdad que me siento orgulloso y me siento honrado de...
Somos tus fans.
Con su
corneta.
Empatía, que la palabra empatía ya está muy choteada, hay que buscar otra, cabrón. Ya,
bueno, pero muchas gracias. Creo que no me oye, ¿va? No me oye porque está en el teléfono.
No te oye. José Ramón te está diciendo que muchas gracias, que te manda besos en el Sin Orillas, como tú hiciste en tu sketch ese. Que... pero ya tenemos que salir. Te mando un beso, mi querido Germán. Gracias.
Besos de abrazo, los quiero.
Igual.
Bye. Bye. Ya ves, güey.
Qué honor, ¿no? Después de que estos güeyes nos pusieron una arrastrada de locos, ¿te acuerdas aquella ocasión en que tuvimos un duelo de albures contra Germán y Freddy, los Mascabrothers?
A lo que se está refiriendo Germán, hizo una grabación en el supermercado con distintos productos, y acabó mandando besos en el Sin Orillas, que hay un producto precisamente de Bimbo, que así se
muy
llama,
bueno, por
¿no?
Cierto.
Muy rico, sí, es muy bueno.
¿Tú, saludos, yo soy fan del Sin Orillas, ¿tú no?
Me encanta. Suavecito, suavecito. Bueno, y soy fan de los Mascabrothers, soy fan
sin
de Germán.
Sin duda alguna.
Soy fan de ustedes, grandes. Querido y bello público de La Corneta, y también soy fan de largarme a tragar porque tengo hambre, así que gracias.
Pero nos vemos en la noche en Imagen Televisión.
Exacto, ahí los esperamos. Mientras tanto, pues besitos, ¿no? Y ya saben, diviértanse mucho, y si Dios nos da licencia, mañana tendremos otro de estos programas asquerosos.
Adiós. Bye.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.